mirando a la grada diciendo yo aquí, la gente loca, perdida con su compatriota. Así que seguimos en el primer set, 5 iguales. Cuando acabe este partido saltará pista Alcaraz, pero todavía vamos con un poquito de tiempo porque ya te digo que no ha acabado ni el primer set.
Pues mira, ojalá que termine pronto, JL, el partido en la pista central para que arranque el encuentro de Carlitos Alcaraz, ya no porque arranque pronto, porque nos venga bien a nosotros, sino porque así tendrá menos desgaste que luego tiene el doble. Déjame que salude a una de las personas más importantes de la delegación española en el capítulo del tenis, la capitana del equipo de la Billie Jean King Cup, que está disfrutando, entiendo que también un poco sufriendo en ocasiones, y dirigiendo y ayudando a esa pareja de dobles maravillosa de Sara Sorribes y Cristina Buxa, que ya se encuentra solo un partido de la pelea por las medallas. Anabel Medina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Como nosotros, ¿no? Esperando que llegue el partido de Carlitos.
Eso es, aquí acabamos de llegar al club y nada, hablar un poquito con vosotros y luego entrar a la pista a animar a Carlos.
Casi es un poco como cuando empezamos los programas en el Mutuo Madrid Open cada año, Anabel, este momento, ¿no? Que siempre estamos ahí esperando a que empiece la jornada de tarde. Aquí estamos esperando a que llegue el momento de Carlitos y luego el doble, que es un día maravilloso para el tenis español hoy.
Sí, tenemos jornada completa. A ver si hay suerte y, como tú dices, el partido individual de Carlos no se alarga mucho. Al final las dos pruebas siempre son exigentes, y más en el caso de Carlos, ¿no? Que al final pues tiene mucho foco encima y bueno, pues hay que salvar la máxima energía posible para acabar lo mejor la semana.
Uh-huh. En tu caso, al ser capitana del equipo de la Billie Jean King Cup, a veces la situación es parecida, ¿no? Coinciden en el día individuales y dobles, los dos con partidos importantes. No sé si siempre, pero sí que alguna vez hay que doblar, a veces incluso en días diferentes. ¿Eso los jugadores en el individual lo tienen en la cabeza cuando tienen que doblar? Intentar acortar un poco los puntos, intentar, no sé si jugar a lo mejor a buscar más winners, más voleas, ser más agresivo o agresiva todavía para intentar cerrarlo. ¿Eso se tiene en la cabeza? ¿Se juega también con ello?
No, se juega su partido. Al final cada jugador tiene su estilo, cada jugadora tiene su forma de jugar, y luego también depende del rival que tengas delante, pero no se va pensando en voy a intentar acortar o hacerlo lo más rápido posible para salvar energía.
Uh-huh. Anabel, todo esto en el capítulo masculino, con Nadal y Alcaraz jugando hoy. Ahora te preguntaré también un poquito por ellos, pero evidentemente creo que estamos de enhorabuena con esa pareja de Sara Sorribes y Cristina Buxa, que yo sé que tú le tienes mucha fe a esa pareja. Uh-huh. y que ayer hicieron un auténtico partidazo, salvaron momentos difíciles también contra las argentinas. No sé, la verdad que ayer es un encuentro de estos que yo creo que son claves, ¿no?, también en los torneos.
Sí, ayer fue una buena prueba de fuego. Las argentinas, la verdad es que hicieron un partido muy muy sólido, duró 2 horas para 2 sets, que no fueron de un resultado muy muy ajustado, no se llegó en ningún momento al tiebreak ni un 7-5, y jugaron 2 horas de partido porque fue un partido muy intenso, con mucho intercambio, mucho peloteo, al estar muy sólidas y a la vez muy concentradas, porque el doble se tiene jugadoras en la red, también tienes que estar pendiente de que ninguna jugadora se te cruce, y la verdad es que poquito a poco cada vez jugando mejor. Ayer era una buena prueba y ahora pues a descansar hoy, y mañana esperar rivales porque no tienen todavía.
Uh-huh. El hecho de que Cristina y Sara jugaran el Mutua Madrid Open juntas, ¿fue también una sugerencia tuya para preparar un poco todo esto? ¿Ya tenías en la cabeza esta pareja?
Bueno, sí que habíamos comentado a lo mejor que era bueno el que jugasen juntas. Lo que pasa que es cierto que Sara tiene una compañera fija, que es María Bukova, que llevan jugando más de un año juntas y teniendo muy buenos resultados. Entonces, pues la ruptura de esa pareja pues no era tan sencilla de hacer. Entonces, sí que es cierto que se estaba haciendo un poco complicado que jugasen juntas por el hecho de que Sara al final tenía a su compañera. Pero bueno, las casualidades, o bueno, llámalo el destino, ¿no? El hecho de que desgraciadamente María no pudiese jugar en Madrid, que Cristina en el último momento estuviese disponible, pues hizo que pudiesen jugar juntas, tener ese buen resultado y por lo menos el llegar aquí a unos juegos habiendo podido competir juntas anteriormente.
Cuando termina el Mutua, o incluso cuando empieza y las ves jugar, Anabel, ¿tienes ese feeling y esa sensación de pues igual hemos acertado, ¿no?
Bueno, al final no habían jugado nunca. Algún entreno en una confederación lo habíamos hecho, pero lo que es jugar competición juntas nunca lo habían hecho. De manera individual, sabía perfectamente que las dos no jugaban muy bien el dobles, porque las he visto por separado. Cuando viajo a los torneos por la capitanía, pues también veo los dobles, y había visto que tanto Cristina como Sara son dos buenas jugadoras, pero luego también tiene que congeniar la pareja, que hay veces que no pasa, que juegan muy bien de manera individual, pero luego cuando se juntan para competir juntas, pues no hay feeling, o no hay buenas sensaciones, o no se compaginan bien. Y en el caso de ellas, pues la verdad es que ha ido fenomenal, se han compaginado fenomenal. Creo que son dos estilos que se ayudan la una a la otra, y bueno, los resultados están. De momento no han perdido ningún partido desde que juegan juntas, que son los partidos del mutuo más dos aquí.
Se apuntaron de una manera muy española, ¿no, JL?
Sí, a falta de 10 minutos para que se cerrara el plazo.
Como hacemos las gestiones de Hacienda, ¿no? Las declaraciones ahí a las 23:50. Se apuntaron ahí echando la solicitud al final, ¿no, Anabel?
Sí, sí, fue pues eso, en el último momento, porque María se lesionó, Sara se quedó sin pareja y se cruzaron por el club y le dijo, Cristina, jugamos, y dijo, vale, y se apuntaron 10 minutos antes de cerrar, sí, sí, tal cual.
JL.
Bueno, quería preguntarte, Anabel, ¿cómo estáis viviendo todo? ¿Cómo están ellas de cara a lo que se avecina? Porque creo que ha sido un poco sub y baja todo, ¿no? Porque empezamos con la imagen de Sara después de haberse quedado a las puertas de eliminar a Krejcikova, que era un reto tremendo. Y claro, no sé cómo se gestiona también como capitana el que te venga una jugadora llorando como una magdalena, que no podía más la pobre Sara después de ese partido, y enfocarse en lo siguiente, porque tenía el mixto, tenía el doble femenino. Bueno, creo que ahora mismo está súper metida de lleno, pero esa situación tuvo que ser complicada, Anabel.
Bueno, al final fue difícil porque, bueno, Sara, como la habéis visto, va vendada del brazo, ha tenido algunas dificultades hasta el inicio del torneo, va lidiando con ellas como puede. Es una grandísima profesional y lo está haciendo fenomenal, y ese partido, después de todo lo que pasó, el verse tan cerquita, y para ella que los juegos son tan importantes, pues obviamente le dolió, ¿no? Le dolió el haberse sentido tan tan cerquita y finalmente no conseguirlo. Pero ella tiene una capacidad de lucha y de ser muy consciente en cada momento de lo que está jugándose, y en el momento que entró en la pista con el doble, reseteó, y la verdad es que el primer día jugaron muy muy bien, a un gran nivel, y ayer volvieron a seguir con esa dinámica, salió muy contenta de la pista, están las dos muy motivadas. Al final es un sueño y un objetivo bonito, que es el conseguir una medalla olímpica, y creo que el tener la capacidad de resetear y volver a conectar para competir al máximo nivel es fundamental, y Sara en eso es especialista.
Anabel, ¿por qué te gusta tanto Sara Sorribes?
Pues porque creo que es el ejemplo de lo que tiene que ser un atleta, un deportista. Es una, en este caso, tenista muy comprometida, con una actitud siempre de 10, nunca pone mala cara, siempre trabaja muchísimo, es muy respetuosa, es humilde. Entonces, pues, como entrenadora, como capitana, es el ejemplo de jugadora que te gustaría tener en tu equipo. Entonces, pues, tener la suerte de tenerla, pues eso, pues como capitana se agradece, y luego, pues obviamente te ayuda para a la hora de trabajar en equipo, pues hacer mucha piña, ayudar a las compañeras, y al final ella siempre acaba empujando a las demás, con lo cual no puedo tener malas palabras en este sentido.
Pues ojalá que consigan la medalla, tanto Sara como Cristina. Anabel, que te mandamos un abrazo enorme, te agradezco mucho este ratito en la sintonía de la radio del deporte, y oye, ojalá tengamos que hablar contigo congratulándonos por una medalla. Tenemos que volver al judo, tenemos que estar de nuevo con ese judoka español que está peleando por meterse en la pelea por las medallas. ¡Rulo!
Sí, acaba de empezar, Pablo, el combate ya de Tristani Mokashishvili frente al brasileño Rafael Macedo con judogi blanco. Tristani Tato con el judogi de color azul. Rafael Macedo, que ha accedido a los cuartos de final tras derrotar al judoka rumano. Hay que recordar que Tristani, con un hipón extraordinario en el combate de cuartos, se ha metido para esta eliminatoria de la categoría de menos 90 kilos en este tatami número 2 del Champ de Mars en París, en los Juegos Olímpicos. A las 4 de la tarde, la repesca por la medalla de bronce, tendremos a Isunoda, la ilerdense de padre japonés, de madre francesa. Si gana dos combates Isunoda en esta categoría, se colgará el bronce. Pero ahora estamos con Tristani Mokashishvili, intentando ahí en la batalla de los agarres, con un Rafael Macedo, judoka bastante corpulento, como también lo es Tato. De momento ahí contemplándose uno y otro, con pocos ataques, aunque queriendo ser agresivos tanto el judoka español como el brasileño. Queda 2.5 para el final. A ver qué ha parado el juez, que es francés, el combate.
De momento sin shidos.
Sí, sí, de momento sin shidos, no hay ninguna marca. Aunque, sí, shido a uno, ¿eh? Sí, por evitar el agarre. 1-1 en shidos. Ahora sí, por evitar el agarre. Tanto para Tato como para el brasileño Rafael Macedo. Quedan 2 minutos. Ecuador del combate, cuartos de final en directo. Marcador Olímpico, Radio Marca, en busca de una medalla. No la tendríamos asegurada, pero vamos, de pasar a semifinales tendríamos 2 opciones de medalla. ¡Vamos, Tato! Ahí en los agarres, intentando ahí trabarle por abajo con la pierna izquierda. Bien ahí defendiéndose con uñas y dientes el brasileño Rafael Macedo. La verdad es que está complicado tanto para uno como para otro. ¡Ay! A ver, que ha parado el combate. Ha parado el combate el juez. A ver qué es lo que ha decretado en esta maniobra. Bastante peligrosa, ¿eh? Bastante peligrosa. A ver.
Creo que nada,
Pues menos mal. No, nada. Pero he visto por ahí algún
sí,
wasari,
¿eh? Sí, me ha dado miedo también, ¿eh?
Sí, la verdad es que tanto de uno como de otro. Pero bueno, ya sabes que en este tipo de maniobras, pues puede caer la balanza para uno o para el otro, para el español. Residente en Vigo, por cierto, nacido en Georgia, nacionalizado español, se vino muy prontito a Vigo. Queda 1:10 para llegar al final de este combate. Si no hay marcas, nos iremos al Golden Score. Empieza a aplaudir ahí el Champ de Mars, porque ve que tanto el judoka brasileño como el español andan muy tensionados. De nuevo con el juego, con la batalla de los agarres. Judogi blanco para Tato, para Tristán, intentando ahí buscar el hipón. A ver. Uf, peligro. ¡No! ¡Bien, Wasari! Creo que Wasari para Tato.
Wasari
Uchimata. Uchimata para Tato. Wasari. Quedan 35 segundos, Pablo. Wasari para Tristani. Si aguantamos 35 segundos, estaremos en semi.
Vamos, venga.
¡Vamos! ¡Qué Wasari tan bueno para Tristani Mokashishvili! Quedan 27, 26 segundos. De nuevo en los agarres. Hay que tener ahora mucho cuidado porque va a ir con todo el brasileño Rafael Macedo. ¡Vamos, Tristani! Actual bronce en el último campeonato del mundo. Quedan 13, 12, 11 segundos. ¡10! ¡Hay que tener mucho ojo! ¡Podríamos pelear por las medallas! Quedan 7, 6 segundos. A ver qué es lo que decreta el juez. Vamos a ver. Segundo sido para Tato.
No
quedan
3
segundos. No pasa nada porque tenemos el Wasari. Suena la bocina. ¡Ganó Tristani! Estamos en semifinales de menos de 90 kilos. Nos jugaremos una medalla esta tarde. ¡Qué Wasari tan y tan magnífico, tan maravilloso! Para Tristani Mokashishvili en semifinales.
Lo celebra el judoka español con ese momento espectacular, con ese Wasari que va a recordar para toda la vida. Vamos a meter en la pelea a otro judoka en la lucha por las medallas. Lo hicimos el primer día con hasta 2, lo hacemos hoy con otro más. Y recordemos que tenemos también a Ai en la pelea por intentar a través de la repesca luchar por el bronce. Vaya, cómo está el judo español, Bruno. La verdad que ha sido absolutamente espectacular la mañana y en concreto este combate.
Espectacular, espectacular, porque con un hipón en el combate de octavos de final prácticamente al límite, Tristani se ha metido en cuartos y ahora no lo tenía nada fácil porque Rafael Macedo mejora en el World Ranking Mundial a Mukashvili, pero con un Wasari extraordinario en un combate muy reñido, muy igualado, pero ha hecho ahí esa gran llave, esa gran maniobra para que el hombro tocara el tatami del suelo parisino de Rafael Macedo. Estamos en semifinales, eso sí, voy a comprobar, pero en el primer combate de la semifinal nos vamos a tener que enfrentar al georgiano. Te digo más o menos timings, a las 4 en punto de la tarde se viene el combate del repechaje de Aizunoda. Vamos a enfrentarnos a Saki Nizoe, la japonesa, eso será en torno a las 4 en punto de la tarde. Y luego échale que sobre 4.40, 4.45, la semifinal de los menos 90 kilos con Tristani frente al georgiano Lasha Bekauri, que en el primer combate de cuarto se ha deshecho con un hipón extraordinario en los primeros compases del combate a su rival. Así que más o menos este es el timing, Pablo.
Bueno, pues esas son las opciones. Esta mañana ha estado muy bien la prueba del triatlón. Es verdad que nos hemos quedado ahí con ese sabor y esa sensación de poder haber luchado por un poquito más, pero el octavo puesto de nuestro representante ha estado muy bien. Y ahora vamos a tener ese timing, esa pelea, esa lucha. Tristán va a tener dos opciones de poder conseguir una medalla. Primero, si se clasifica para la final, la aseguraría. Si después cae, lucharía por el bronce como ya hizo Fran Garrigós el otro día. Al igual que Ay, que tiene una que es a través de la repesca. Recordemos que en el judo se entregan dos bronces, no como en el boxeo, que es al tercero y al cuarto, sino a través de una repesca. Rulo, ahora te toca un ratito de descanso, comer y luego los enchufamos al judo, ¿verdad?
Sí, a las 4 vuelvo por aquí, te pediré paso, así que estaremos ahí pendientes del Champ de Mars a partir de las 4. Ojalá, ojalá que antes de otra tarde espectacular de Juegos Olímpicos se puedan contar dos medallas en esta modalidad.
Teniendo en cuenta que ya eres experto, no sé si arrepentirme de las palabras que he dicho antes con Situ, Rulo, de que te ganaría en un combate de judo. Creo que me ganarías tú a mí. Me
harías no, algún no creo,
wasabi.
No creo.
Yo algún sido. Yo soy un poco suciete, entonces igual.
Wasari. Wasabi creo wasabi. Que es si sigas algún no, restaurante no, no, y te pides dicho, algo de eso.
Dije wasari, ¿eh? Dije wasari.
Ah, vale.
Sí,
vale,
sí,
vale.
A lo mejor dije wasabi, que estábamos antes bromeando ahí en la redacción. Que tenemos unos cachondos estos chavales.
Ya.
Luego hablamos, Rulo.
Hasta ahora.
Venga, 20 sobre la 1 de la tarde. Estamos muy pendientes porque también a las 5 de la tarde hay fútbol. Y hablando de fútbol, ya que también es disciplina olímpica, sabemos que a la hora de un partido es habitual cuestionar las decisiones del seleccionador, que todos llevamos un entrenador dentro. Por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico en nivel Madrid, puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a estos juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. Ojo, y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Y ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el Ibermarcar, en compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, has oído bien, también es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ferreteriaibermadrid.es, usa el código Ibermarcar y disfruta de un 60% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto, en compras superiores a 30 euros. Recuerda, ferreteriaibermadrid.es, todo lo que necesitas a un solo clic.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Nada, antes de ir con Marcos Bernat, que luego tenemos final de tiro olímpico, vamos a estar pendientes, evidentemente, de la zona mixta de ese partido que han tenido las chicas del básquet. Está Eugenio Muñoz con Leo Rodríguez. Eugenio, adelante.
Leo, victoria sufrida, pero victoria.
Victoria, ¿qué es lo que cuenta? Daba igual de 1 que de 15, obviamente las sensaciones son diferentes, pero bueno, lo hemos conseguido, vamos a París, ahora centrarnos en Serbia, porque queremos, si podemos, ir a París con con una mejor posición. Entonces, hemos hecho el trabajo hoy, aunque no haya sido muy bonito, pero lo hemos conseguido.
¿Qué os ha pasado? Porque vais dominando, luego habéis visto un momento de bajón, habéis conseguido volver a despertar, ¿qué os ha pasado? ¿Habéis tenido algún motivo?
Creo que el tercer cuarto empezamos sin anotar, nos hemos atascado y ahí ha sido el problema, y ya seguían metiendo y nosotros no lo hemos conseguido. Lo importante es que nos hemos agarrado al partido, hemos seguido luchando y lo hemos sacado.
En lo personal te hemos vuelto a ver muy bien en la anotación, momentos de anotación. En la segunda parte has vuelto a estar en un momento complicado de la selección. ¿Cómo te has visto a ti, personalmente?
Bien, bien. A veces entra, a veces no. Lo importante es que aquí todas aportamos y cuando era necesario, Mariona metió dos canastones, me metió los tiros libres, todas, ¿no? Arauz con la primera parte mete dos triples súper importantes y lo importante es que todas confiamos las unas en las otras y lo vamos a sacar.
¿Qué sensación en el vestuario después de dos partidos, de estar jugando bastante bien, de seguir sufriendo, de seguir ganando y de estar ya en París? Bueno, hace falta ganar en serio, pero ya casi en París.
La sensación es que queremos más y que queremos hacerlo de esta manera, con nuestro juego dinámico, corriendo y sobre todo con la victoria.
Y ya para terminar, el momento de Laura, los puntos de Megan, hay muchas cosas, estamos para esta, ¿podemos creer?
Sí, es que somos una plantilla grande, todas aportamos, todas confiamos las unas en las otras y hay que seguir así porque en cualquier momento va a destacar una u otra y es lo importante es que siempre España sea la que pase.
Pues muchísimas gracias, Leo, y enhorabuena.
Bueno, pues las palabras de Leo Rodríguez en la sintonía de la Radio del Deporte. Vamos a analizar toda esta jornada porque yo creo que ha sido una mañana bastante prolífica, para los intereses de la delegación española, que es verdad que no hemos certificado ninguna medalla, pero sí hemos encaminado, por ejemplo, esta de Tato, que veremos a ver si consigue, pues, una presea para nuestro país. Está por aquí Carlos Santos en la charla, ¿qué tal? Muy buenas.
Se abonan al sufrimiento de las chicas. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
No va a dejar el básquet nunca un partido tranquilo. Un día que ganes, tranquilamente, puedas disfrutar.
Mientras sea con victoria.
Sí, pero bueno, Charlie, es que se nos atraganta el café,
el aperitivo. Sí, es que llevamos tres días tremendos.
Sí, vamos, es que cada vez que hay un partido de baloncesto me dispongo a sufrir. Pero bueno, de momento a ganar, que es lo importante. 2-2, Charlie, no sé si esto entraba en la mejor de las previsiones.
Bueno, después de China se esperaba, ¿no? Puerto Rico era sobre el papel el rival más flojo del grupo, aunque es verdad que ya sorprendió frente a Serbia en la primera jornada, compitiéndoles bien, remontando 15 puntos en el último cuarto y con bola para empatar en los segundos finales, se le escapó ese partido y hoy, bueno, pues cuando España dominaba de 15 para el descanso, yo creo que con una muy buena primera parte, tanto colectiva como individual, de las jugadoras, bueno, pues en ese tercer cuarto dejó de circular, se fue del partido España y bueno, lo aprovechó Puerto Rico para cortocircuitar las vías de ataque de España y bueno, pues nos tocó sufrir, ¿no? Rotó mucho Miguel Méndez, que con la entrada de Ortiz en el último cuarto, más esos tiros libres ya milagrosos de Laura Ortiz, pues nos hace respirar con esa segunda victoria, 62-63, que vale igual que si se hubiera conseguido por 20 puntos, Parra, porque lo que cuenta es ganar y ahora ya pendientes del Serbia-China, aunque es verdad que no nos tampoco incumbe demasiado porque las cuentas son claras. Si España gana contra Serbia el sábado, va a ser primera de grupo. Si España pierde contra Serbia, será segunda. Creo que cuenta mucho ser primero, porque bueno, jugaríamos contra los terceros clasificados, ¿no? Entonces yo creo que esta selección va a salir seguro para sacar ese partido contra Serbia. Creo que tiene opciones de hacerlo y bueno, pues ahora corregir, tratar de mejorar cosas, de que se recupere María Conde y bueno, pues soñar, ¿por qué no?, con esa medalla, Parra.
Claro, es verdad que aquí hay dos medallas solo disponibles en este deporte, en el baloncesto 5x5 femenino. Correcto. Solo hay dos medallas, porque una es para Estados Unidos, es el oro. Hay una diferencia tan abismal que es imposible siquiera tener un
más grande competido. Que los chicos, incluso
mucho más. Aquí no hay, es imposible, ¿sabes? De verdad que no es viable. Entonces sí que es verdad que el otro día Jorge Quiroga me decía, yo no sé si no te voy a decir que España es la favorita a la plata o al bronce, pero sí que la veo en ese grupo, sí, de cinco selecciones, sí, que sí, se van a disputar los otros dos puestos.
Yo también. Va a depender de la suerte, ¿no? Porque es verdad que las belgas están con las germanas en ese grupo y puede terminar tercera una de las dos, que nos complica un poquito el cruce, y tenemos que tener suerte, ¿no? Si España es primera, creo que no tiene que temer prácticamente a nadie. Creo que esta selección puede competir de tú a tú, salvo con las americanas, con todas, con Australia, que ya se ha visto la preparación, con Canadá de sobra, creo que incluso con Francia, aunque Francia yo creo que sería un poquito favorita por aquello de jugar en casa. Y bueno, pues quizá colocaba antes del torneo a Bélgica como segunda selección favorita para la plata, pero es verdad que vienen de perder contra las germanas, ¿no? Yo creo que en un resultado sorprendente. Así que bueno, por ahora pasito a pasito, teniendo paciencia, con tranquilidad y bueno, pues confiando en las características de España, que como los chicos no son ni altos ni guapos, pero saben competir como nadie. Así que bueno, pues
altos sí. Bueno, o sea, guapos depende del gusto, pero altos los del baloncesto son.
Eso sí, está claro. Pero bueno, pues confiar en ellos, ¿no? Como hacemos con los chicos, confiar en las chicas. Con dos triunfos ya estás clasificada para cuartos de final, que eso da tranquilidad, te metes ya entre los ocho mejores, te aseguras diploma olímpico y bueno, pues soñar con el cruce. Si España gana a Serbia, serán primeras de grupo y creo que el cruce les sonreiría bastante. Y si España es segunda, bueno, pues quien venga a competir, a pelear como siempre se ha hecho, y creo que con serias posibilidades de que haya cierto podio para España, ¿no? Posibilidades de podio.
Pues sí, bueno, ojalá que consigamos esa opción, que estemos en esas semifinales y luego a partir de ahí empezar a soñar. Te espero luego con tu otra faceta, que es de lo que realmente
te cuento rápido,
tú,
Parra, ¿sí? Que hay quilombo bueno con los chicos, ¿eh? Porque
¿qué?
Está el grupo liadísimo, la verdad.
Por las cuentas.
Sí, de las cuentas. O sea, puede pasar cualquier cosa. Lo más fácil y lo más difícil es ganar de 15 a Canadá y ser primeros de grupo. Si no gana España de 15 a Canadá, va a depender del partido de Grecia. Si Grecia gana por 3 frente a Australia... Si España no gana, ya nos quedamos fuera.
O sea, si perdemos, estamos fuera.
Si perdemos, depende de lo que haga Grecia, estamos fuera o no. Y tampoco nos aseguraría, porque es verdad que solo se clasifican dos terceros de los tres clasificados. Y tendríamos que tirar de average, seguramente con Sudán del Sur, que tiene partidos frente a Serbia y frente a los Yankees, y que seguramente son partidos con derrota, aunque ya veremos cuánto average en contra. Y bueno, seguramente mirar a Brasil, ¿no? Que teóricamente va a ser el tercero del grupo de los franceses y de los germanos, y ya de ahí, pues ver las cuentas, ¿no? Pero es verdad que el panorama es complicado. Lo más fácil y también lo más complicado a la vez es ganar a Canadá, que nos aseguren dos victorias y bueno, pues clasificarte seguro como segundo de grupo.
Pues luego te espero con el piragüismo slalom, que es tu verdadera especialidad.
Eso es.
Gracias, Charlie.
Chao, hasta luego.
Y a las 9 también tenemos baloncesto 3x3. Está por aquí Marcos Bernat. Hola, Marcos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
Porque a las 3 y media, es decir, en dos horas, sí, no sé yo si se va a solapar con alguno de los combates que tenemos de Ai y de Tato en el mundo del judo, pero bueno, van a competir en la final Mara Molné y Fátima Gálvez, y a priori son dos de las, no sé si favoritas, pero sí candidatas a poder llevarse una medalla.
Hay cabida para todo, ¿eh? Porque la final de tiro durará un ratito y deben ser candidatas para medalla por lo que hemos visto en estas pruebas clasificatorias. Ha sido espectacular la irrupción de Mar Morné, la joven catalana que ha hecho absolutamente un primer día espectacular. Lo hizo ayer con pleno absoluto en esas tres bandas, hizo 75 de 75, hoy tenía dos más, ha fallado dos platos, ha hecho 123 de 125, unas cifras espectaculares. Hoy ha fallado uno en cada banda y le ha servido para meterse en la final como primera. Fátima Gálvez era la otra deportista que teníamos todos en mente en competición de tiro, porque ya sabemos que fue oro en Tokio después de conseguirlo en esa modalidad mixta junto a Alberto Fernández, que lamentablemente cayó eliminado ayer. Esta vez lo compite como individual y también se ha metido en la final. Hoy ha tocado sufrir un poquito más porque en esa última banda ha tenido dos fallos Fátima Gálvez, impropio porque venía de hacer un pleno, pero bueno, le ha servido para meterse entre las seis primeras. Solo pasaban seis. De esas seis, dos son españolas. Muchos se nos tendría que torcer para no tocar metal.
Sobre todo con Marc, que está haciendo una competición espectacular.
Sí, 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 por eso te digo. O sea, lo de ayer fue pleno. Todos teníamos en mente Fátima Gálvez porque ya teníamos ese oro en las retinas de Tokio, pero lo de ayer fue espectacular. Es verdad que hoy ha fallado un tiro en cada banda, pero vamos, que 24 de 25 siguen siendo números muy buenos. Se tendría que torcer el nivel, pues yo qué sé, que me tiraran las narices Monjil o Adrián Benedicto por aquí, así que no les preguntes por tiro a ninguno de los dos.
Hoy nos la hemos jugado mucho en la distribución de narraciones,
sí,
porque hemos puesto a Álvaro Monjil a hacer Hugo González de Oliveira y Carolina Marín.
Sí.
Yo creo que a Álvaro Monjil ya le vamos a cambiar la inercia hoy.
Es posible, a ver, se la has puesto bien, ¿eh?
Hoy le he puesto
hoy era
todo
catastro- de... Hoy era para... Vamos, para, sí, darle, para darle el finiquito, si se los cargaba.
Sí. Bueno, espero que no. De momento no. Hugo González de Oliveira está ha conseguido dentro. Superar su serie y luego por la noche tenemos la semifinal y después también tendremos a Carolina Marín jugando en nada, en cosa de media horita más o menos.
Y por cierto, que ahora esta final de tiro te cuento que todas las clasificatorias serán un total de 5 bandas, que son 125 platos. Ahora la final son 25 en esa primera ronda. Y de ahí pues se van cayendo las que menos tiros le den al plato. Quiero decir que, bueno, que va a ser más cortito que las clasificatorias, que hemos estado toda la mañana pendientes y actualizándolo, igual que lo hicimos ayer, será más breve, no va a ser un combate, es decir, va a haber cabida para todo porque vamos a tener, yo creo que una hora de final por lo menos, veremos cuánto dura finalmente, pero que va a ser más ligero y que tenemos dos claras opciones de medalla, además de medalla de oro. Si vemos la general, ahora mismo Marc Molné es la que mejores números ha hecho.
Creo que desde el año 1996 no se suben dos españoles juntos al podio.
Uf,
fue con Indurain y Abraham Olano en esos Juegos Olímpicos.
Pues hay muchas opciones de que suceda. No lo voy a repetir más veces, a ver si vamos a cambiar la inercia ahora y me vais a poner a mí la etiqueta que no quiero.
Mufernat serías tú. Gracias, Marcos.
Chao.
Y también hemos tenido muy buenas noticias en el mundo del boxeo, ¿verdad, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, decir que Monjil cambió la dinámica cuando narró a Jupp en boxeo, que yo creo que fue la primera prueba que narró y que salió victorioso España.
Sí, pero bueno, ayer también tropezó otra vez porque cayó España masculina contra Egipto, que yo no sé si en cuántas quinielas podía caber, yo creo que ninguna, pero en la de Álvaro caía.
Bueno, pero bueno, entonces un 50-50 tiene.
Desde luego. Bueno, hoy victorión de José Quiles, que, vamos, ha bailado en el ring.
Sí, ha sido la primera victoria en sus segundos juegos por 4-1. Lo raro es que el juez marroquí no sé qué debió ver durante el combate, porque la verdad que no se entiende nada a su decisión. Fíjate, Parra, cómo habrá sido la exhibición del español, que todo un campeón del mundo como el uzbeco se dio la vuelta a falta de 5 segundos todavía para que terminara el combate, tirando completamente la toalla. Ha boxeado a la perfección, con la mano adelantada, que es lo que hay que hacer contra un zurdo, con crochets, con jabs muy secos y muy duros. La única nota negativa, por decirlo así, es que terminó el primer asalto con un bulto en la frente debido a un cabezazo y ha reconocido que desde ese momento no se acuerda de nada en el combate y que estaba bastante mareado. Con Kile ya son 4 los españoles con opciones a medalla y para que te hagas una idea, 4 han sido las medallas totales en la historia del boxeo español en unos Juegos Olímpicos. Al Eldense lo vamos a ver al sábado a las 3:30 contra otro campeón del mundo y además también plata en otros mundiales como es el uzbeco Kalokov. Y ojito, Parra, al boxeo entonces en estos Juegos Olímpicos, porque yo creo que hasta el momento es la sorpresa agradable.
Desde luego, yo creo que nadie contaba con, bueno, a lo mejor con el Profeta, que ya lo conocíamos un poco de los pasados, es verdad que también teníamos por ahí alguno, pero Diego, el rendimiento del boxeo español en estos Juegos está siendo de sobresaliente hasta el momento. Todos los pugiles menos uno han clasificado, ¿no?
Menos dos. Laura Fuertes y Oyer Ibarreche.
Es verdad. ¿Cómo se explica este crecimiento? No sé un poco si por entrenamiento, no sé si el boxeo también ha tenido un proceso, ¿no? Porque antes es verdad que vivió un momento culmen, que yo creo que empezó a terminar un poco cuando dejó de salir en televisión en prime time, porque antes, si no recuerdo mal, se echaba en Telecinco, en cadenas, digamos, de que todo el mundo tiene en la mano. Y ahora, bueno, pues parece que quizás esto le puede volver a dar otro impulso, ¿no?
Ojalá, y el mérito lo tiene la federación. La federación ha trabajado mucho para que ya en Tokio hubo cosas. Por ejemplo, tanto el Profeta como Gabriel Escobar llegaron a cuartos de final. Se veían mejoras, pero no ha sido hasta estos Juegos Olímpicos de París donde realmente el boxeo español ha dado un golpe en la mesa. Y, por ejemplo, una potencia en el boxeo como es Kazajistán hemos tenido tres duelos contra ellos y hemos ganado dos de los tres, cuando lo normal hubiera sido lo contrario. Estoy muy contento, mucho mérito también tiene el seleccionador Rafa Lozano, que ha hecho un equipo increíble, y yo sí soy optimista luego para conseguir por lo menos un par de medallas.
Mañana el Profeta.
Mañana es el Profeta y el viernes es Ayub Gafa y Rafa Lozano Jr.
¿Los dos?
Sí.
O sea, ¿mañana qué hora es el Profeta?
A la 1:15.
A la 1:15, mira, perfecto.
Más o menos sobre
empezamos
la 1.
Empezamos marcador con una opción de medalla, me gusta. Sí. ¿Cuándo es Ayub?
Ayub es el viernes, te diría que a partir de las 10, tengo que confirmarlo, pero es a partir de las 10, es tarde.
Vale, Ayub. Perfecto, pues Ayub estaremos también pendientes y el resto de horarios que te los contaremos aquí en la sintonía de la Radio del Deporte. Gracias, Diego.
Gracias, Parra.
Y también teníamos hoy una participación curiosa, ya no solo por las opciones de medalla que no parecían altas, pero sí que por la edad y por la historia, ¿verdad, Alex Gallego? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? ¿Qué tal, los oyentes de Marca?
Porque en el día de hoy hemos vivido la participación más longeva de un deportista en la historia de los Juegos Olímpicos de nuestro país.
Sí. Era el deportista más mayor de nuestra delegación, de la delegación española, Juan Antonio Jiménez Cobo, pero no ha podido hacerlo como lo hizo en contraste con 2004, que fue cuando consiguió medalla de plata por equipos. Bueno, por equipos todavía hay opciones, pero individualmente está eliminado.
¿Cómo han ido las cosas? Se ha quedado muy atrás, ¿no?
Sí, ha quedado último de su grupo, del cuarto grupo, con 60.031.
Claro, esto al final yo creo que ya no solo es la importancia de cómo quede o cómo no quede, Alex, sino la importancia de estar en unos Juegos Olímpicos tanto tiempo. Conseguir una medalla en el año 2004, yo no sé cuántos años tenías tú en el 2004.
Cuatro años. Hace 20 años.
Fíjate, tú ni te acordarías de aquellos Juegos de Atenas, ¿no?
Nada.
De Atenas ni te acordarías. Pues fíjate, sigue compitiendo y sigue, yo creo que también poniendo en valor los valores del deporte.
Sí, sí, por supuesto. Es lo que comentábamos ayer, el contraste, por ejemplo, con deportistas como Lamine Yamal,
que tiene prácticamente 16 añitos. Gracias, Alex.
A ti, Barra.
La participación de la épica que continúa, la participación de la épica que también sigue, de la cual también estamos muy pendientes en la sintonía de la Radio del Deporte, donde a esta hora de la tarde te tengo que hablar de una de las cosas que más me gustan, porque es momento de fichajes, pero también es momento de ir poco a poco encontrando stock, como los amigos de Yamóvil, que tienen preparado el stock, porque ya conocemos los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, y también en Yamóvil, ¿eh? Todo preparado para la 24-25. Mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los entrenadores buscan siempre jugadores que encajen en su equipo. Y tú, si haces una reparación, necesitas las piezas adecuadas. En Ibermadrid tenemos todo lo que necesitas a un solo clic. Herramientas, materiales, bueno, entrenador. Jugadores para tu equipo no tendremos, pero pizarras para la estrategia sí. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Además, en nuestro canal de YouTube de Ibermadrid o en nuestras redes, encontrarás consejos e ideas para ayudarte con el hazlo tú mismo. Ferreteríaibermadrid.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento, y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca... Y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
Decir en primicia,
incluido Roberto Gómez.
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los Pinos.
Radio Marca. Sánchez.
Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
¡Verano!
En Radio Marca de Verano.
Este verano lo damos todo.
Todo.
Marcaciones de verano para ti.
Radio Marca felicita a la selección española por su papel en la Eurocopa 2024. Radio Marca, este verano lo damos todo.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
Sabes que todos los Juegos Olímpicos los puedes seguir en Eurosport, más de 3.500 horas de programación, ¿eh? Y por ejemplo, si ahora mismo no estás pudiendo ver lo que te apetece, no te preocupes, tú llegas a tu casa muy tranquilamente y en la app de Max puedes ver todo lo que ofrece Eurosport. Es una barbaridad, ¿eh? Sinceramente, en Max, en Eurosport, en unos Juegos Olímpicos en los que estamos disfrutando muchísimo en Eurosport, en la casa de los Juegos Olímpicos en España. Y mira, en Eurosport hoy hemos disfrutado de la victoria de la selección española femenina de baloncesto y en rueda de prensa está hablando su seleccionador, Miguel Méndez. Escuchamos al seleccionador del básquet femenino.
Y ahora, compañero de televisión, que antes del partido les pedí que este era un partido muy duro. Sabíamos que es un tipo de baloncesto que nos cuesta jugar. Es un equipo muy, muy aguerrido y cuando está acertado en la línea, cualquier jugadora de ellas puede meter. Les pedí ganar el partido de un punto de penalti injusto, esa fue la frase, que no volveré a repetir nunca más en la que queda de campeonato. Y bueno, intentaremos solucionar lo que sea solucionable para el próximo partido.
La gestión del tercer cuarto, el bloqueo en ataque fue no sé si preocupante, pero sí que muy largo, ¿no?
Sí, nos costó mucho atacar. Esperamos una salida de ellas que jugadoras tan buenas de uno contra uno como virantes o tiradoras como tienen en todas las posiciones que entrarían en el partido, digamos, con más anotación, pero hablamos de ir incluso canasta a canasta para mantener la ventaja que teníamos, ¿no? Necesitamos ganar de 20 el cuarto, pero es verdad que nos bloqueamos en ataque, tuvimos muchos tiros abiertos que fallamos, cuando pasan por detrás los bloqueos constantemente y no metes en esos tiros, cada vez está más cerrada, y cualquier tipo de defensa nos plantearon, zonas matchup, siempre la situación es la misma, pasa muy por detrás los bloqueos, excepto con Leo, con todas las demás pasaba muy detrás, había jugadoras que le dejaban mucho espacio para tirar, y no hemos conseguido jugadoras que tuvieran, digamos, dos canastas seguidas. En el último cuarto yo creo que leímos un poco más, las jugadoras que entraron también estuvieron un poco más acertadas que las anteriores y alguna lanzó varias canastas seguidas que nos permitió en pelear el partido.
¿Cómo has conseguido que el equipo volviese al partido después de perderle el hilo cuando han remontado los 15 puntos? Sí. Pero sí es verdad que hay un momento también en el último cuarto que el equipo sí se vuelve a meter.
Perdimos el hilo completamente en el tercer cuarto, ¿no? Y gasté dos tiempos muertos y si hubiese tenido 18 los hubiese gastado también. Es verdad que no nos puede pasar, es verdad que estamos ante unos Juegos Olímpicos, hay mucha tensión y vernos muy por arriba y de repente igualado y por abajo, pues mentalmente no es fácil de llevar, las manos se encogen, los brazos se encogen y no es fácil gestionarlo, ¿no? Bueno, volver poco a poco, confiar en nuestro, jugar desde el orden y la disciplina, pues más agresivos. Creo que en el tercer cuarto intentamos ser más agresivos en ataque, pero no desde el orden. Y nosotros somos un equipo que dependemos mucho del orden táctico y de la disciplina táctica, de que sobre todo el spacing de las jugadoras sin balón sea el correcto para mantener un buen espacio jugando. Y eso en el tercer cuarto no existió.
Quiero decir que ha vuelto a salir cara, ¿no? La moneda, que eso también es importante en estos torneos, ¿no? Tener ese punto que la estrella te acompañe.
Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Es verdad que los dos tiros libres de Laura son tiros libres dificilísimos de tirar, muy difíciles, porque son para ganar, no son para empatar. Y tiene mucho mérito haberse tranquilizado lo suficiente para acabar metiendo. Y pues, la última jugada es verdad que esperábamos alguna cosa diferente y no fue tan peligrosa la última jugada, ¿no? Pero bueno, son jugadoras, también te digo, expertas, que saben jugar estos segundos finales. Son muy obedientes en estos segundos finales. Si la metemos o la fallamos, pues todas las culpas las puedo poner en mi espalda, porque hacen exactamente lo que les digo que hagan. Y eso en finales de partido pues nos da más opciones.
Perdona,
Álvaro.
Álvaro, ven por aquí, Álvaro.
En el balance que hacemos de una victoria de prestigio contra una gran potencia como China y una sufrida contra un rival menor, ¿con qué te quedas?
Bueno, mira, yo me quedo con las dos, es decir, las dos victorias. Es verdad que si el primer día contra China, que es un equipazo, ganarle, pues te hace ir por la villa con el pecho salido y muy contento. Hoy tenemos que clavarnos la boina hasta las cejas, mirar para adentro, mirar para nosotros mismos, estar muy contento porque hemos ganado, pero con tranquilidad. Vamos partido a partido, la misma lectura que el otro día, y si hubiésemos perdido hubiese dicho exactamente lo mismo. Nos jugamos el primer puesto en el siguiente partido, vamos a ver qué ha pasado, vamos a intentar solucionarlo, vamos a mantener a todas las jugadoras metidas en dinámica. El primer partido, pues Vilaró no entró a jugar, en este segundo ha tenido una partida de acción muy importante. Esto puede pasar en cualquier momento con todas las jugadoras del banquillo, porque todo el mundo está enchufado, todas son muy buenas jugadoras, y es verdad que una rotación a 12 en un partido así es muy difícil, siempre hay alguna que con menos minutos.
Pues las palabras de Miguel Ángel Méndez, el entrenador de la selección femenina de baloncesto, que ha tenido y cosechado una victoria tremendamente importante contra Puerto Rico, porque es verdad que en el primer partido estábamos muy pendientes del encuentro contra China, pero lógicamente no esperábamos la victoria. Dejadme que haga una llamada, que creo que es una de las llamadas de la mañana, porque estamos pendientes de Tato en ese judo, que tiene dos opciones para pelear por una medalla, y tengo comunicación con Laura Gómez, que es su entrenadora. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues estoy súper nerviosa y emocionada. No sé cuál de los dos, cuál es el orden.
Mi primera pregunta era ¿cómo estás? Así que ya me la has respondido, ¿no? Emocionada y nerviosa.
Eso es, a tope las dos.
¿Cómo le estás viendo?
Espectacular. O sea, mira que de normal es un tío súper emocional, que va con todo, pero a veces la lía porque ha dado de vueltas y está haciendo un poquito más frío y pensando bien lo que tiene que hacer, haciendo casi caso a la estrategia, o sea que súper bien, lo estoy viendo muy bien.
Entiendo que, claro, al final el cuadro ya sabíais un poco cómo era cuando se sorteó. ¿Preparasteis a conciencia a los yudokas? Es decir, ¿Tato ya sabe un poco puntos débiles, fuertes de los que tiene enfrente por su lado?
Tato ha preparado bien, sobre todo a Tato, a él mismo. Tato es una persona que es muy emocional, entonces el preparar a cada competidor le aturulla un poco, le agobia. En cambio, trabajar su trabajo con zurdos, con diestros, qué hago en estas situaciones. Entonces, él tiene preparado sus estrategias según el momento. Y eso le viene muy bien porque así no tiene que estar planteándose quién es el que tiene delante, sino qué situación estamos. Hay que marcar, no hay que marcar. Hay que atacar, no hay que atacar. Es verdad que la semifinal sí que la hemos preparado. Y a ver qué tal sale.
¿Te ha sorprendido el rendimiento que ha tenido? ¿Tú tenías la confianza en poder llegar a las semifinales? Porque a priori las quinielas colocaban a Fran, que finalmente se ha materializado, pero es verdad que, sí, que Tato lo colocabas en esa situación de poder dar la sorpresa, y mira dónde se ha metido, que se ha metido ahí en la pelea.
Pues era, a ver, yo estoy 100% con Tato. Para mí Tato tiene que ir a por el oro, pero es verdad que a priori habían otros competidores con mejores resultados. Pero si es un competidor, ya te digo, que es tan emocional que el estar en unos Juegos Olímpicos a él le enciende. Entonces es un competidor que te puedes esperar cualquier cosa. O sea, te puedes esperar cualquier cosa en un torneo así.
¿Te ha dado tiempo a hablar con él después del combate?
No, he hablado con Sugoi, con mi marido, que también es su entrenador y está allí con él. Y hablé con él anoche y por la mañana le he escrito y ya no he querido molestarles más. Voy escribiendo a Sugoi y Sugoi va hablando con él. Para que tampoco reciba información de todas partes, ¿sabes?
¿Y cómo está Sugoi?
Sugoi está tranquilo, es que Sugoi es el hombre de hielo. Sugoi no se pone nervioso.
Todo loco. Por eso hacen buena pareja, ¿no? Uno emocional, sí, otro más
Excel,
tranquilo.
Eso es. Él tiene su tabla Excel en la cabeza y él sigue su estrategia y tal. Yo por la mañana le decía, oye, qué nerviosa estoy. Y él al revés, él decía, uy, tranquila, si este está como una moto. Me decía, si Tato está como una moto, tú tranquila, que él está como una moto. Y yo, madre mía, tranquila. Voy a estar tranquila. Y más aquí con los niños intentando ver las cosas tranquilas. Que va, no se puede.
¿Qué vas a hacer hasta las, hasta que empiece la sesión a las 4?
Pues ahora mismo estoy huyendo de mis hijos para que me dejen hablar con vosotros y ver el judo. Voy escondiéndome en las habitaciones de la casa y los niños me van persiguiendo hasta que me encuentran y así estamos.
Dime una cosa.
Como una peli.
Dime una cosa. Cuando hablo con gente que conoce bien, que entrenáis, que gente que tenéis un parentesco, ¿no? Sí. Os suelo preguntar cómo es el último abrazo, cómo es el último momento. Para quien no lo sepa, por poner un poco de situación, Laura, es Sugoi Uriarte, que es otro judoka de muchísimo calado en nuestro país, sí, al que te referías tu marido, que es el entrenador de Tato. ¿Qué te dijo él en el último abrazo? Voy a volver con medalla, estoy confiado, no sé, ¿cómo?
Sugoi es...
¿No te dijo nada?
Sugoi es vasco. Sugoi lleva aquí viviendo más años que en Euskadi, pero será vasco para siempre. Sugoi no me dijo nada, me dijo, venga, nos vemos, hasta luego. El que sí que me dio un abrazo y además se quedó con la mirada esta como de vidrio, ¿sabes? Así, ese sí que fue Tato. Tato es un tío sentimental que te abraza, te dice lo vamos a hacer, pero su gol se fue tranquilo y como diciendo el trabajo ya está hecho y ahora vamos a disfrutar. Es que son caracteres tan diferentes los dos, tan diferentes.
¿Y Tato qué te dijo?
Tato, esto que vamos a hacerlo, me dijo Laura, vamos a hacerlo, vamos a por ello, fíjate, vamos a hacerlo.
Fíjate.
Y en ello está, mira, me lo está confirmando. Ha llegado súper lejos en la tabla y ahora hay que intentar dar un último esfuerzo para conseguir la medalla.
¿Cómo es el rival al que nos vamos a enfrentar?
Pues ahora mismo es el favorito del peso, ¿no? Es el que está en todas las quinielas, está como número uno. Es georgiano como él, de origen, y ahora Tato lo que tiene que hacer es luchar contra sí mismo, luchar contra esas expectativas, creer en el trabajo que ha hecho y que ahora está centrado, está contento, está entrenando bien, está calmado y conseguir eso en una persona tan sentimental como Tato es complicado. Entonces hay que aprovechar este torneo porque lo está clavando.
Pues mira, ojalá que así sea. Y una última, Laura, este rato se hace muy largo, porque mira, yo ayer, no sé si tú eres como que te ves todos los deportes más allá del judo, ayer estaba yo viendo a Rafa y a Carlos
sí.
aquí en la radio, y claro, el momento en el que los neerlandeses se sentaron en el banco, sí. y yo creo que pensaron, ostras, y si ganamos a Carlos y a Rafa en Roland Garros, y ¿por quién son? No, yo creo que ese rato, Laura, yo creo que como que se metieron mucha presión ellos mismos y luego rindieron muy mal, que hicieron un gran tiebreak y luego lo hicieron muy mal. ¿Este rato para los yudokas es fastidiado? ¿Es duro?
¿Te da tiempo a pensar mucho? No, este rato se aprovecha muy bien, además. Se aprovecha para coger aire, para ver las cosas con un poquito más de distancia y para cargar otra vez las pilas y salir activo. Porque son combates de tanta... Aunque son cortitos, son 4 minutos, si no entras en Golden Score. Claro, ahí generas una adrenalina y un esfuerzo tan fuerte que luego el parar un momento y dejar un poco de distancia para luego hacer la semifinal y el bronce o la semifinal y el... Y la final, yo creo que te da como más energía, ¿no? Un poco de enfriar la cabeza y hablar con tus técnicos. Yo creo que viene muy bien.
¿Y ahí? ¿Cómo lo ves, lo de ahí?
Yo es que ahí la veía y la veo medallista también en estos juegos. Ahí está espectacular. Es verdad que se ha cruzado.
Laura, me estás poniendo los pelos de punta, ¿eh?
Ya. Igual sí soy muy positiva, pero es que ahí, a mí ahí me gusta mucho también. No, es una judoka con la que he trabajado, ella trabaja con su madre y con su padre, pero es una judoka desde pequeña espectacular y creo que lo puede hacer hoy, que puede dar un golpe de campana también.
Es una tía espectacular, ¿eh? Merece mucho la pena conocerlo, sí, lo digo sí. De verdad. Si veis alguna entrevista de AI, de verdad, mira, hoy la escuchaba con Gerardo Riquelme, le ha preguntado mi compañero Gerardo, le ha dicho, oye, mira, ¿qué tal el combate? Y dice, lo he hecho fatal, he hecho 3 sidos, fatal, horrible, no puedo hacer esto. Me ha parecido muy sincera y, oye, creo que es
muy
una
dura,
tía...
Es muy dura, ella tiene padre japonés y es sincera y es crítica. Y es dura, es así, o sea, es lo que hay, no le da muchas más vueltas. Ahora hay que ver que se recomponga y que salga bien a los siguientes combates.
Pues Laura, vamos a hacer una cosa. Yo te digo la verdad, yo no soy deportista de élite, pero alguna vez he hecho deporte como todo el mundo, soy muy supersticioso. Entonces, si ganamos el combate de semifinales,
sí.
Te llamo entre las semifinales y la final. Aunque sea 2 minutos. Y tú me dices, estoy feliz,
quieras.
Contenta.
Si nos metemos en la final, lo que tú quieras.
Vale, perfecto. Pues quedamos en ello, ¿te parece?
Me parece genial.
Venga, pues un abrazo enorme y a disfrutar mucho de la tarde. Y nosotros
gracias.
Que vamos a disfrutar, ¿eh? Porque la verdad que Tato y Ai nos están haciendo, pues eso, disfrutar mucho
sí.
En esta mañana. Descansa lo que puedas, come y a ver y disfrutar. Laura, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Cuatro para las 2 de la tarde. Vamos a ir haciendo tiempo porque tenemos pelea por las medallas a las 3:30. Arranca la final de tiro olímpico. Podemos asegurar otra con Tato. Podemos estar en otra pelea con... Ay, y estamos también muy pendientes de los deportes de equipo, porque, señoras y señores, en 4 minutos hay partido, hay balonmano, juegan los hispanos. Con A Priori, el partido más sencillo del grupo, digo a priori, porque ya puso en complicaciones en el anterior duelo. Un encuentro que está a puntito de arrancar en el Taraflex. Tiene que seguir los hispanos la dinámica del primero y olvidar el segundo, lo cuenta Pablo Villa. Hola, Pablo, muy buena.
Hola, Parra, marcador olímpico, y bienvenidos a este South Paris Arena número 6, donde suena ahora mismo el himno japonés, un país sin demasiada tradición de balonmano, pero que está en estos Juegos Olímpicos y con ganas de batallar. Ya lo hizo ante Croacia en la primera jornada ganándole, y hoy también quiere plantarle batalla a España, que viene de esa derrota dura ante Suecia. Todos entraban en esa quiniela, la posible derrota ante los suecos, pero hoy hay que dar el do de pecho y demostrar que Japón no es una selección inferior a los hispanos. Con Antonio Carlos Ortega, sí, sí, el entrenador del Barça al frente de la selección japonesa. En España la principal novedad es el regreso de Javi Rodríguez después de haber superado la contusión en la cadera que sufrió en la primera jornada ante Eslovenia. El grito de guerra, el grito de garra de los japoneses a punto de arrancar este tercer partido de los hispanos desde España. Japón.
Que se va a simultanear con el partido de otra de las grandes opciones de medalla de la delegación española. Hablamos de bádminton. Nos lo cuenta Álvaro Monjil. Es un partido de Carolina Marín. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Marcador olímpico, sin duda. Partido de bádminton en este grupo L, en la fase de grupos todavía. Carolina Marín, que se enfrenta a la irlandesa Rachel Darrá. En este partido en el que tiene que cerrar su presencia en los octavos de final, después de la victoria frente a la Suiza en el primero de los partidos de esta competición olímpica por 2-0. Sin duda, Carolina Marín es una de las favoritas. Lo tiene que demostrar hoy en este segundo partido para pasar a los octavos de final.
Y con muchísimas ganas de que arranquen los partidos, hemos saludado a los narradores. Nos toca también saludar a los tribunos. Y para intentar poner un poquito de luz en el balonmano está nuestro Albert Rocas. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estáis?
¿Un pelín de corazón dividido o por quien está en el banquillo de Japón o nada? Un pelín.
Bueno, a ver, yo solo coincido con Víctor Hugo. La verdad que con Antonio Carlos no coincidió nunca. O sea, te quiero decir,
Yo,
Antonio Carlos gana todos los partidos que no sean contra España, pues nos alegraremos, porque es un entrenador español, es el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Con Víctor Hugo López sí que he jugado en las categorías inferiores de la selección y en el Mundial de Croacia, que fue el único campeonato que jugó con la selección Víctor Hugo, que era lateral derecho, estuvo muchos años en Valladolid y acabó su carrera ahí en Japón y ahora trabaja ahí con la federación también, ¿no?
Bueno, ya fuera de la chance y de la broma, Albert, hoy partido a priori el más asequible de lo que es la fase de grupos, pero ya demostró Japón el otro día que compitió bien en el duelo de apertura.
Sí, sí, estuvo a punto de ganar ahí a Croacia, al final creo que fue un 30-29, creándole muchos problemas y con un gol de Martinovic ahí en el último momento para dar la victoria a Croacia. A mí me preocuparía más si este partido hubiera sido el primero contra Eslovenia a las 9 de la mañana, contra Japón, ¿no? Porque es una selección que los primeros días de campeonato siempre te puede sorprender, está con esa chispa. Pero con el paso de los partidos yo creo que es un rival menos peligroso, ¿no? Ese juego que tienen tan directo, de tanto uno contra uno, desgaste, tienen poco fondo de armario y evidentemente la mayor parte de los jugadores juegan ahí en la liga japonesa, una liga de menor nivel, y no, hoy no deberíamos tener problema. Además, hemos visto ahí en imagen a Gonzalo Pérez de Vargas, que hasta el día de hoy es el mejor portero del campeonato, con un 43% de acierto ahí en la portería, que es una auténtica barbaridad.
Pues a ver si sigue con esas sensaciones. Hoy es día también para eso, para coger sensaciones, repartir esfuerzos, ganar, que es lo más importante de todo, y luego ya empezar Correcto. A pensar en los demás. Voy a saludar también a José Antonio Crespo, que va a estar acompañándonos en la retransmisión de Carolina Marín y también en la retransmisión de Pablo Avián, porque esto es contiguo prácticamente. No sé si incluso van a llegar a colindarse, a estar ahí, en fin, que vamos a estar pendientes de ambos. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Es un día chulo para el bádminton porque juega Carolina Marín y juega Pablo. Primero tenemos lo de Carolina, que hoy es, pues eso, día de también conseguir la victoria y mantener las buenas sensaciones del primer partido.
Sí, correcto. O sea, día para cumplir, para cerrar un poquito los pronósticos y pasar como primera de grupo. A priori es la más asequible del grupo, pero bueno, ya en unos Juegos Olímpicos todos sabemos lo que ocurre. Hay que ir a todos como si fueran la final, pero sí, y luego Pablo pues contra el jugador más fuerte del grupo, a ver cómo se desenvuelve luchando por ese primer puesto.
Pues habrá que verlo. Él nos decía ayer que lo que quería era competir y es lo que tiene que intentar. Lo que decimos muchas veces a los deportistas, yo creo que lo que se les puede, entre comillas, exigir es estar en sus marcas y competir por las cosas. Luego ya las medallas pues dependen de muchísimos factores. 2:02 p.m, ya lo sabes, cuando suenan las señales horarias, nosotros en cada cancha buscamos minuto y marcador olímpico. Y arrancamos en primer lugar con el balonmano, que ya ha arrancado el duelo, Pablo.
Sí, con España ya ganando, España 1, Japón 0.
También estamos atentos a Carolina Marín.
El primer partido.
A ver, un segundo, que me estoy escuchando a mí mismo. Laura Gómez, no sé qué está pasando. A ver, ya lo... Ahora sí, venga, pues voy a estar con Pablo Villa y también con el bádminton Álvaro Monjil, que está a puntito de arrancar, lo de Carolina Marín.
Ya no ha comenzado, pero ya acaban de terminar ese calentamiento tanto Carolina como Rachel, a puntito de comenzar el partido del Grupo L en bádminton para Carolina Marín.
2:03 p.m, marcador en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas, 944-971787.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Arrancado ya lo de Carolina Marín, ahora sí que sí, Álvaro.
Comenzar en estos primeros tanteos en los que están deteniendo tanto la onubense como la irlandesa. 2-1 para Carolina Marín en estos primeros puntos.
Lo que esperábamos, ¿no, Crespo?
De tanteo, un pequeño error más forzado, pero bueno, los principios de los partidos normales.
Vuelvo al balonmano, que estábamos abajo aunque éramos empatado, Villa.
Sí, lo ha hecho ahora la selección española, pero desde luego que los japoneses, de momento, al ver, están dando el do de pecho, y lo comentábamos, ese partido tan competitivo ante Croacia, los croatas que ganaron en el último segundo.
Sí, luego sí que es verdad que Japón en el partido contra Alemania, sí, desapareció del partido desde el inicio, en el segundo partido. Pero bueno, hoy ha empezado bastante bien Japón, un poco lo que es Japón, ¿no? O sea, correr, intentar darle mucha velocidad al juego, intentar disuadir y crearte problemas ahí en los pases o en lanzamientos que no sean claros. Y bueno, y correr muchísimo, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con esa entrada a doble pivote de los extremos, intentando dificultar ahí a la defensa española. Son difíciles de defender, sobre todo al inicio del partido cuando están frescos, porque son gente pequeñita, bajita, que hábil, tienen, sí, un centro de gravedad muy bajo, muy hábiles, muy bueno uno contra uno, y contra nuestros jugadores que son más altos, es muy fácil que te saquen una exclusión o te generen problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en líneas generales bien. Es normal en estos primeros minutos que se vaya tanteando el juego y que vayan habiendo ese intercambio de goles. Y yo creo que poco a poco, cuando vaya pasando el partido, pues lógicamente ese fondo de armario del que hablábamos le va a pasar factura a Japón y va a ir cayendo poquito a poco cuando ajustemos la defensa el partido del lado español. Eso es lo que debería ser a priori. Lógicamente son unos Juegos Olímpicos y puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Se incorpora Jorge Dargel. Hola, Dargel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy, a priori, día más o menos tranquilo, digo, más o menos, para coger sensaciones y para subir un poquito, ¿no?
Sí, yo creo que es un partido fundamental para la selección española, bueno, sobre todo intentar no sufrir. Es un, como lo decía Albert Rocas, es un rival muy incómodo, siempre se les atraviesa.
Dargel, creo que tienes tu tele con volumen y estoy escuchando a Eli Pinedo. A ver si podemos ponerla en mute, me parece que es.
A mí,
o si no es José Antonio Crespo, que tenéis a alguien la tele ahí puesta con el tele con el sonido de Carolina Marín o del balonmano, entonces se nos acopla el sonido.
Yo no soy Pablo, te lo prometo, ¿eh? No, yo no soy. Estoy con Eurosport mutado, ¿eh?
Ah, vale, con Eurosport, eso es. Con Eurosport y con D-Max, Roca.
Eso es.
Es un despliegue bárbaro. 3.500 horas de programación, la casa de los Juegos Olímpicos en España. ¿Qué me vas a contar a mí? Que no sepa yo de Eurosport y de D-Max. Bueno, a ti, mejor dicho.
Sí, estoy ahí a tope, estamos. A veces ya no sabemos ni qué jugadores ni qué equipos narramos, casi.
Pues fíjate que a nosotros nos pasa también con los deportes.
Decía que yo creo que ya no hay ruido, pero yo la tele la tenía bastante, casi prácticamente mute, que te digo que es un rival siempre Japón incómodo para las selecciones europeas por su tipología de juego. Sus condiciones antropométricas son pues inferiores a los rivales europeos como la selección española, y lo único, hay que tener mucho cuidado con su primera línea plagada de jugones que van a buscar constantemente las penetraciones o, bueno, sobre todo muchas permutas en la primera línea, muchos cambios. No tienen un lanzamiento exterior, como no tampoco lo tiene la selección española, y lo que hace todo su juego va a ser mucho el uno contra uno. Y también hoy es fundamental el repliegue defensivo. Cualquier balón que va a perder España va a intentar salir al contraataque en primera o segunda oleada a Japón, porque saben que es su principal arma, es su velocidad y incluso el contragol. Y bueno, tiene en el banquillo un señor que se llama Antonio Carlos Ortega, que es entrenador del Fútbol Club Barcelona, conoce a la perfección el balonmano español, evidentemente, y bueno, ha estudiado con más que horas de vídeo seguramente este partido para intentar hacer daño con el español. Insisto, yo creo que España es muy superior, pero hoy tiene que España, sobre todo, no perder balones en ataque, estar bien, imponer bien la defensa, salir al contraataque y, bueno, yo sobre todo saber que Japón todo lo basa en su verticalidad de juego y en su velocidad y exclusividad de su primera línea.
Nos damos una vuelta por lo de Carolina Marín. Álvaro Monjil, que está arrasando ahora mismo la española.
Sí, está siendo muy superior en este inicio fantástico y frenético de partido, porque había comenzado igualado, pero Carolina Marín rápidamente metió la directa, se puso con 7 puntos arriba. Y hasta el momento, en este primer set, 11-4, venciendo sobre la irlandesa Rachel Darrah.
José Antonio, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, un poquito lo esperado. Mucha diferencia de nivel entre las dos jugadoras. El partido está siendo bastante, llamémoslo, frío, porque todo se está resolviendo los 3-4 primeros golpes. Una situación de saque-recepción, donde Carolina tiene muchísima variedad. Es lo que lleva trabajando los últimos meses de cara a este torneo, como base, ¿no? Y bueno, y Rachel pues tampoco está pudiendo hacer mucho contra eso, ¿no? Los 4 puntos que tiene, pues creo que han sido 2 errores no forzados y 2 puntos ganadores, con lo cual todo está más en el lado de Carolina que en el de Rachel, ¿no?
Volvemos al balonmano, Pablo.
Con el gol ahora de Aleix Gómez, que supone el 8-7 para la selección española. Bien los dos extremos, de momento aportando en ataque. Tanto el caso de Aleix Gómez como Dani Fernández, el extremo del Stuttgart. Ahora el error en la circulación de Japón. Podemos correr, podemos intentarlo. Bien, Imanol. El gol de Imanol García Andía, que no falla delante de Okamoto. Supone el 9-7 para la selección española, para la selección de Jordi Rivera. Ahora la parada de Gonzalo Pérez de Vargas. Vamos a darle velocidad, vamos a subir las revoluciones. Vaya parada ahora en el otro lado de Okamoto, Aleix Gómez. El partido que se vuelve absolutamente loco. Y quieren venir los japoneses para marcar el 9-8. Lo va a hacer Yasuhira, el 9-8, pues se había vuelto loco en un momento el partido. Al ver, hay que frenarlo también de alguna manera, porque los japoneses, si apostamos por esta fórmula de partido, están encantados.
Sí, en Río Revuelto Japón se encuentra cómodo, ¿no? Yo creo que en ataque estático le cuesta mucho más, pero en esas transiciones, segunda oleada de contraataque, es un equipo muy peligroso si no estás con la defensa bien colocada, por lo que decíamos, ¿no? Porque encuentran huecos donde no los hay. Luego ya, cuando están en defensa, como hemos visto ahora la jugada de Ian Tarrafeta, que ha anotado gol, el 10-8, ya es un equipo mucho más vulnerable, ¿no? Y luego os daré un dato importante, que no os habéis dado cuenta y...
Dalo.
Y que no sale en los libros.
Dalo.
Yo creo que Japón es el único equipo del campeonato que todos los jugadores no tienen barba. Os habréis fijado que en casi todos los equipos es al contrario. Es raro encontrar a alguien que no tenga barba de es que dos
pega,
o tres días.
Pega mucho, Roca,
no sé
todo,
por qué.
Sobre todo en los de en medio y los que son especialistas defensivos, ¿no?
Sí, da sensación
Maqueda,
de.
Maqueda, ¿no? Claro,
de más duros.
De más duro.
Pero me estaba fijando, qué raro, ¿no?
En los que engordan también viene mejor dejarse barba, ¿eh? Al ver, no es el caso, pero porque nunca yo creo que haya mucha barba, pero.
Te alarga si un poquito, ¿no? ¿No te alarga un poquito ahí la papada?
Yo creo que al revés.
Simula. Vale. Pero vamos, que este dato yo creo que deberías compartirlo en redes sociales, Albert, porque está muy bien tirado, ¿eh?
Perilla, acabo de ver uno con perilla.
Sí, pero fíjate, es que me ha pasado lo contrario antes, que estaba viendo el partido de Alemania con Croacia y no encontraba a nadie que no tuviera barba. O sea, todos llevaban barba, aunque fuera de dos días. Y estaba intentando ahí, vemos uno con un poco de perillita. Pero esa barba que ahora lleva todo el mundo no la hemos encontrado en Japón todavía.
Y luego hay otra cosa que también es realidad, también, si eres joven y tienes barba, si te la dejas pareces más mayor.
Y más peligroso, eso.
Pues claro, porque yo cuando entré aquí con 20 años, Albert, ahora ya tengo un poquito de barba y ya, pues hombre, tengo 29, ya, digamos que no, todavía es
un poco,
la gente me ve y dice, vale, no es un niño, pero cuando entré aquí con 20 años... Claro, me dejé barba para intentar parecer un poco más mayor, porque daba vergüenza ser tan pequeño.
No, completamente. Eso lo hacen muchos árbitros, también, que empiezan jovencitos y se dejan la barba para imponer un poquito más. Que podríamos hacer un estudio, mira, puede ser un tema para doctorado, el ver cuánta gente lleva barba y cuánta no y el por qué, ¿no?
Y el por qué la llevan, sí. Es verdad. Sí, pero es verdad que de España todos. Gonzalo, no
es que no hoy en día...
Marrón, pero sí. Barbita.
Sí.
Bueno, por cierto, ya habrás visto a José Antonio Crespo, que es debutante en el día de hoy. José Antonio, lo estrictos que somos con el deporte, ¿eh? Que damos los datos técnicos, tácticos solamente, ¿eh? Que ya has visto, ¿no? ¿Te has dado cuenta?
Nada. Sí, en bádminton hoy con Carolina no tenemos esa conversación.
Bueno, pero con Pablo Avián sí, ¿eh? Pablo Avián lleva
con
barba.
Pablo, por supuesto. Sí, Pablo lleva años así.
Vale, claro, perfecto. Es que es un adelantado a su tiempo, José Antonio. Que Monjil, que a ti todavía no te ha salido la barba. 20 puntitos lleva ya Carolina, ¿no?
Estoy con los primeros pelitos todavía en la barba, pero tenemos que celebrar de que lleva Carolina Madarín el mando del partido en el momento en el que se lleva ya el primero de los sets, 21-5, hasta el momento tremendamente superior, sin dar ni una mínima opción a la irlandesa Rachel Darragh. Por lo tanto, perfecto el primer camino y el primer set de la onubense.
Bueno, José Antonio, no sé si decir paseo, porque esto en el deporte queda muy mal, pero casi, ¿no?
Sí, es un partido, se nota que a la jugadora irlandesa se le está haciendo muy... Se le está imponiendo mucho el escenario, la rival, como te decíamos antes, el saque de recepción. La mayoría de puntos no están pasando los cuatro golpes. Carolina saca, orienta el servicio, se posiciona y en el siguiente golpe termina el punto o lo falla Rachel. O sea, por nuestro bien, bueno, pues que dure así, pero sinceramente, lo que decíais antes del balonmano contra Japón, es un partido importante porque hay que tener sensaciones. Yo creo que también es bueno para Carolina que haya algún punto un poco más largo, porque tiene que practicar cositas, ¿no?, de cara a lo que viene después. Y ahora mismo no está pudiéndolo porque la irlandesa no está planteando absolutamente nada.
Testear un poquito también, ¿no? Intentar buscar alguna referencia más, porque es verdad que los partidos acaban siendo diferente a lo que es la competición. Set para Carolina y en nada arranca el segundo. Vuelvo al balonmano, Villa.
Nos está costando estirarnos en el marcador. Ahora lo podemos hacer con el más 3. Lo va a hacer perfecto Dani Fernández. Dos goles consecutivos del extremo del Stuttgart. Lo tiene que parar Antonio Carlos Ortega, porque la sensación ahora sí es que después de dos pérdidas y además extremadamente escandalosas, venían de unos pasos y ahora de esa pérdida en el suelo, que bien lo peleó por cierto Imanol García Andía desde el suelo, el pase arriba para Dani Fernández, perfecto en la definición, pero los japoneses empiezan a nublarse un poquito en ataque, Dargel.
Y es lo que estábamos diciendo al principio, es difícil mantener el ritmo que intenta siempre imponer Japón, y más ante un rival europeo. Si intentas todo el rato velocidad, sin tanto fondo de armario y sin tanto maquillón como puede tener una selección europea como España o de las top mundial, es complicado mantener ese ritmo. Y Japón, sabes que no le queda otra que correr y volver a correr. Si no, en ataque posicional se le va a atragantar la defensa española y pues eso, busca constantemente las transiciones rápidas en primera, segunda oleada o el contragol. Y ahora mismo España está castigando cualquier error de Japón en el ataque posicional a contraataques, en contraataques bien finalizados por Dani Fernández o Aleix Gómez.
Perfecto, de momento España con jugando con los extremos, tanto con Dani como con Aleix. Fundamental es su presencia en los planes de Jordi Rivera en este arranque de los Juegos Olímpicos. Jugando Tokuda, atacando Japón por medio de Yasuhira. Hacia la izquierda, donde va a aparecer Fujisaka, los dos centrales de Japón de momento compartiendo pista. Fujisaka con Yasuhira, de nuevo hacia la derecha, esa primera línea con Tokuda, amenazando ya con el posible lanzamiento de larga distancia. Lo puede hacer Tokuda, el pase al pívot y el gol de Tamakawa. Lo han hecho perfecto los japoneses ahora en ataque para marcar a ese 13-11, ya Ecuador de la primera parte. Albert, no sé cómo lo estás viendo.
Bueno, lo que era un poco previsible, ¿no? Yo creo que en este inicio sabíamos que iba a ser difícil despegarse de Japón. Lo que no fue normal tampoco fue lo del otro día con Alemania, donde el equipo japonés se descolgó muy rápido. Pero bueno, yo creo que estamos en la buena línea. Hoy es un día importante para gente como Tarrafeta, como Casado, como Imanol, García Andía, que son gente que quizá no ha estado tan acertada. Y, por ejemplo, estamos viendo hoy muy enchufado a Imanol. Es un día de recuperar gente, de intentar dar descanso a los que han jugado más minutos y sobre todo porque a veces son partidos de estos que generan un impasse en el campeonato, ¿no? Igual no has estado acertado contra Eslovenia o contra Suecia, que son dos buenos equipos, pero hoy recuperas sensaciones, metes goles, ganas confianza y el próximo día pues puedes hacer un muy buen partido, ¿no?
Y qué golazo ahora, sí. Y de involucrar un poquito, yo creo que también a gente, que eso es importante, Albert, ¿no?
Sí, porque sí,
es
sí.
Que al final, claro, tú a lo mejor tienes tus siete más, digamos, titulares. Luego tienes un par de ellos por rotación. Pero es verdad que si sufre una lesión, una exclusión, cualquier cosa, bueno, exclusión o expulsión o cualquier cosa en este sentido, vas a tener que tirar de toda esa gente que necesitas enchufada.
Sí, ahora sale Caudi, por ejemplo, ¿no? Que ha disputado menos minutos. Aleix está inconmensurable, como siempre. Está ahí en un momento de forma tremendo, el extremo del Fútbol Club Barcelona. Y Caudi, que ha hecho una grandísima temporada en Nantes, pues ahora también va a tener sus minutos ahí para coger sensaciones. Y lo importante es hoy que se puede coger eso, ¿no? Ahora vemos a Javi Rodríguez, que ha vuelto. El otro día quedó fuera, entró Figueras, por esa pequeña distensión que se había hecho en el primer partido contra Eslovenia. Pero bueno, parece que se ha recuperado el pivote del FC Barcelona y será también un jugador importante a tener en cuenta hoy su rendimiento. Para futuro en el campeonato, ¿no?
El gol ahora de Japón, que pone el 14-13, minuto 17 de partido. No hay manera de terminar de marcharse. Justo lo había parado Antonio Carlos Ortega. Con ese 13-10 en el marcador, los japoneses que se han vuelto a entonar y a salir con esa velocidad, de nuevo con los extremos aportando también fundamentales para los japoneses, que ya lo venimos advirtiendo, que en el contraataque pueden ser tremendamente peligrosos. Bien Imanol en el lanzamiento, pero la parada de Okamoto.
Ahí hay que, con Japón hay que pararle la primera, cuando hacen esa segunda oleada de contraataque, la primera acción es la que es importante, hacer una falta decisiva que pare el juego, que les obliga a todos a posicionarse y nosotros tengamos tiempo a posicionarnos bien en defensa. Y luego ya en esas segundas opciones ya son menos efectivos, ¿no? Te pueden meter gol, hemos visto que nos han metido varios, pero si seguimos con eso y conseguimos parar esas primeras acciones, seguro que tendremos más posibilidades de irnos en el marcador, ¿no?
Y cuidado con la acción del empate, la bola de Fujisaka, va a empatar Japón, la bola para Yoshida, el empate a 14. Pues lo veníamos advirtiendo, vienen reaccionando buenos minutos de los japoneses. A ver Tarrafeta, bien Tarrafeta, no va a fallar, no va a perdonar Iana. 15-14 España, volvemos a recuperar la iniciativa en el marcador. Ahora hay que correr hacia atrás, hay que correr hacia atrás porque nos van a exigir seguro. Bien, con poquito ahora España. Hemos hecho fácil, hemos movido la pelota rápido en ataque para ese gol de Tarrafeta. Ellos que van a volver a atacar en estático por medio de Yasuhira, Fujisaka, jugando para Tokuda. De nuevo con Fujisaka, el 39, de momento el director de orquesta en esa primera línea. Fujisaka, la bola al extremo, va a marcar Japón, al palo la bola que le había llegado a Sakurai, el remate al palo izquierdo de la portería de Gonzalo Pérez de Vargas para salvar el empate y la opción de volver a ponerse con más dos. 19 casi en el partido, en el South Paris Arena, número 6, España jugando su tercer partido de balonmano masculino. De momento una victoria y una derrota, las guerreras con tres derrotas, se amparan un milagro. Mañana cuarto partido también importante ante la selección húngara. La bola al extremo para Dani Fernández, el paradón de Okamoto. Vaya porterazo también tiene Japón de Argel con Okamoto.
Bueno, yo creo que nos estamos estrellando un poquito más por desacierto nuestro a la hora de localizar los lanzamientos que por el acierto del portero. Creo que nos estamos estrellando, como se suele decir, Alberto sabe, el balón en el muñeco. Es un portero, bueno, evidentemente internacional, pero yo creo que le estamos dando muchos pelotazos y con lanzamientos claros desde los 6 metros o desde el extremo. Hay que mejorar ese porcentaje de lanzamiento porque Japón está metido en el partido, empatada ahora mismo, todavía queda muchísimo. Se va a hacer el partido muy largo, sobre todo para Japón. Pero sí que tenemos que mejorar un poquito el porcentaje de lanzamiento para estar un poquito más tranquilos también y intentar despegarnos de un rival tan incómodo, lo repetimos hasta la saciedad, como el Japón.
Metidísimos en el partido los japoneses. La bola interior, Pablo, que gol de Javi Rodríguez.
Vale, pues mira, mejor, nos vamos con victoria. Digo que Carolina Marín va como un auténtico avión a por la victoria en el segundo set, Álvaro.
Y por la vía rápida además, porque ya en este segundo set va 9-3 venciendo. Cada vez que le imprime un poquito más de velocidad al tanteo de los puntos, siempre se lo lleva la española. Es 10-3 ahora mismo, ya mitad del segundo set, solo 19 minutos de partido.
José Antonio, es un baile,
Sí, es la misma dinámica, exactamente lo mismo que ocurrió en el primer set. La jugada irlandesa, muchísimos problemas de movilidad. Hablamos claro de movilidad, la velocidad a la que juega Carolina, y no pasamos de 4 o 5 golpes por punto, ¿no?
Estos días, para los jugadores, para las jugadoras, casi son un poco de trámite, ¿no? De decir, yo creo que ya esto, hay entrenamientos de más intensidad incluso, José Antonio.
Sí, sí, por supuesto. O sea, está claro que estás en competición y intentas recrear un poquito, pulir ciertos detalles, ¿vale? Pero sí, estos primeros partidos para las jugadoras top, pues bueno, hay partidos que son relativamente trámite donde los utilizas para entrenar estas cositas que...
Es verdad que los sets fueron un poquito más ajustados, pero ¿cuándo empieza de verdad la estopa para Carolina? Es decir, ¿cuándo empieza lo duro? ¿Semis? ¿Cuartos?
Bueno, los cruces en general pues ya son partidos de eliminación directa, así que por lo que significan, pues desde los cruces a nivel de nombres, pues digamos que Carolina debe estar entre las 8 primeras, porque así lo ha demostrado en los últimos años. Entonces digamos que cuartos, pero yo no descartaría los cruces de octavos siempre por lo que supone, ¿no?
Claro, pero más o menos digamos que en cuartos es donde empiezan los enfrentamientos top. Bueno, ahora regresamos para contar el final, porque esto está ya prácticamente visto para sentencia. Luego nos enchufamos también a Pablo Arián, que hoy es un día maravilloso para nuestro badminton. Volvemos al balonmano, que seguimos en la pelea, sigue resistiéndose Japón a caer. Pablo.
Sí, sí, toda la pinta, de que vamos a llegar con estas sensaciones al descanso, por si había alguna duda. Antonio Carlos Ortega, que ha conseguido construir un equipo tremendamente competitivo,
sí,
ya le tocó...
Pablo, yo creo que luego tiene que aguantar el físico. O sea,
bueno, pero de momento vamos a ver.
Sí, pero hombre, llevamos 21 minutos, uno arriba.
Con un acierto sensacional, altísimo en ataque los japoneses. Ahora la infracción de Miguel Sánchez Migallona. El intento de penetración por parte de Tokuda. Va a ser, por lo tanto, balón para la selección japonesa. Minuto 22 de partido. España 17. Japón 16, y lo decíamos al ver, el nivel de acierto por parte de los japoneses en ataque está siendo brutal.
Sí, sí, antes decimos que Gonzalo Pérez de Vargas llevaba un 43%, le he estropeado al pobre Gonzalo, que además es muy amigo mío, le he estropeado el buen hacer del campeonato, porque no tendría que haber dicho nada, es el mal del comentarista. Hoy no ha tenido ese acierto de otros días y ha salido ahora Rodrigo Corrales, pero es verdad que ha habido mucho lanzamiento franco, mucho lanzamiento en segunda oleada de contraataque, que son mucho más difíciles de detener. Ahora ha rotado con Maqueda por García Andía, de momento mantiene a Casado y a Tarrafeta, les ha querido dar esta primera parte, supongo que luego irá haciendo cambios también Jordi.
Cuando llega ahora el tanto de Miguel Sánchez Migallón para poner el 18-16 para España, bien la apertura de nuevo, la bola al extremo, y el tanto perfecto del jugador de Benfica para poner ese 18-16, el más 2. A ver si somos capaces de estirar un poquito la renta antes de llegar al descanso, porque nos está costando. Fujisaka con Yasuhira, de nuevo para Fujisaka. El intento de penetración de Takano va a ser de Tokuda, va a ser falta, golpe franco para la selección japonesa. 23 de partido, Tokuda con Fujisaka. Yasuhira, Fujisaka, Yasuhira, el 2, la finta, se empieza a anular ahora el balón al extremo, puede llegar el balón a Sakurai, pues le llega el balón a Sakurai, va a ser gol de Japón, 18-17, otro ataque, otro gol de Japón, impecables de momento a nivel competitivo los japoneses en estos primeros 24 minutos, pero esto dura 60, hay que demostrarlo hasta el final, lo hicieron ante Croacia, no ante Alemania. Y vamos a ver si este es el partido un poquito de la liberación para los hispanos. Jugando Agustín Casado. Tarrafeta, de nuevo con Agustín. La finta, la bola al pívot. Nada, regalamos el balón. Cuidado que nos pueden empatar. E incluso quieren salir en transición. El balón para Damjuki. Va a ser falta en ataque. El gol anulado. Pita falta en ataque de Yoshida. Se cuerpeo final. Agustín Casado. Le suelta un poquito también el brazo. Se han lanzado también los dos defensores de España. 24 minutos, 18-17 para España. Jugando a los hispanos en ataque. Claudio Odriozola con Jorge Maqueda. La finta, lanzamiento de Maqueda. Bien, Maqueda. Otro jugador al ver que necesitamos sumar grande, a la rotación.
Sí, qué grande es este tío. A ver, este siempre suma la rotación. Da igual lo que haga porque... Yo es que a mí Maqueda me encanta incluso cuando lo hace mal. O sea, quiero decir, yo siempre pondría un Maqueda en mi equipo... Me parece un tío que va intenso, que da carácter al equipo. Ante la falta de Gedeón, Viran,
Eso
Cañillas,
te iba a decir, estaba
equipos...
fuera de la lista al principio.
Sí, sí, sí. Yo creo que muy bien ahí Jordi, al ver las ausencias de estos jugadores que dan ese aplomo, metió a Jorge. Y yo creo que Jorge nos da un poquito esa veteranía, esos 200 y pico partidos con la selección, el haberlo ganado absolutamente todo. Y lógicamente eso se nota cuando él está en el campo, aunque sea en defensa, ¿eh? Y luego en ataque pues ya sabemos lo que hay, sabemos que no es un top, no es un Gitzel, pero que cuando te pueda dar algo te lo va a dar. Algunas veces te quitas, sí, pero siempre por ir de más que por ir de menos, y eso a mí como entrenador sería algo que siempre apreciaría, ¿no?
Te iba a preguntar, Albert, por la rotación de los porteros. Tú no has jugado de portero, salvo a lo mejor en alguna pachanga, que no lo sé.
El mayor marrón, Parra, de
no,
todos.
No, pero me refiero, ellos entienden en ocasiones esa rotación en el balonmano como otra más, porque es verdad que en todos los deportes, quizás algo menos en balonmano, la rotación de los porteros es muy distinta, ¿no?
A ver, no. Es que en este caso yo hablo por la selección, ¿eh? Y hablo por Rodrigo y Gonzalo. Llevan en la cantera del FC Barcelona, son de la misma edad ambos, han jugado de pequeñitos juntos, cuando te digo de pequeñitos llegaron al Barcelona con 15 años, yo creo que coincidió el año que yo llegué, en 2007, llegaban ellos, y bueno, han estado toda la vida juntos, tanto en las selecciones inferiores como aquí en la absoluta. Y bueno, yo diría que ellos mismos cuando se miran, yo creo que hasta se autorregulan ellos. Entonces en este caso no es un problema, el problema es cuando tienes dos porteros que quizá tengan cierta rivalidad o que no tengan.
Mira,
un buen ambiente.
Aguanta un segundo, Albert, porque tenemos punto sí. De partido para Carolina Marín. Monjil.
Así es, 24 que marcha ahora Carolina Marín, lo intentaba con esa dejadita desde el fondo de pista, se le quedó en la red. Es 25 ahora que va a tener una segunda oportunidad Carolina para poder cerrar el partido en este segundo set que ha marchado volando apenas 16 minutos en este segundo set, 26 en total en todo el partido. En el momento en el que va a sacar la irlandesa, va a sacar Rachel Darragh, que ya ha sacado, lo intentaba ahora con un clear Carolina Marín, lo intenta ahora con otro remate haciéndola bajar. En el que lo busca, se defiende bien ahora la islandesa y se termina el partido rematándolo como debe ser Carolina Marín, que ha ganado por 2-0 en este grupo L en el segundo partido. 21-5, 21-5 ante la islandesa Rachel Darragh. Estará en los octavos de final nuestra volantista onubense Carolina Marín.
Hoy es un día de cambio de dinámica. Álvaro Monjil y Adrián Benedicto han contado un diploma y pases para los españoles. Estoy seguro de que...
4 de 4 hoy.
4 de 4. Increíble. Madre mía de mi vida, qué racha de Adrián Benedicto y Álvaro Monjil, que tenemos que dejar de llamarles Mufadicto y Mufongil. Gracias. Encantado. Álvaro, un abrazo grande.
Encantado, hasta ahora.
Un abrazo muy fuerte para Álvaro Monjil. José Antonio Crespo, lo dicho, casi paseo y victoria de Carolina.
Sí, por hablar un poco de ella solo y no de la irlandesa, como decíamos, no ha planteado casi nada. Carolina muy sólida, muy bien, ha estado sobre todo a nivel de velocidad, de sensaciones. Desde aquí se le ha visto muy fina, ¿no? Ha cumplido lo que tenía que hacer, pero incluso en el segundo he podido ver que ha practicado algunas cositas, cuando llegaba a la red, practicar cositas que le permiten un poco, pues, plantear lo que va a venir después. Así que bastante, bastante bien, creo, el día de hoy.
Bueno, pues en un ratito estás con nosotros también con Pablo Avián, ¿verdad?
Sí, por
venga,
supuesto.
Perfecto, pues aquí nos quedamos para seguir hablando de bádminton. 2-0, Carolina Marín contra Rachel Darragh. Victoria de la onubense. Estamos en el último minutito y medio. Y ahora seguimos hablando del tema de la portería, que me interesa mucho. Un minutito y poquito, Pablo.
Eso es, minuto 28-20, donde España busca el más 4. Puede ser la máxima renta en el marcador para los de Jordi Rivera. Bien Agustín Casado, lanzamiento de Jorge Maqueda, buena la parada abajo de Okamoto, salvando el gol número 21 de España. 90 segundos para llegar al descanso, los hispanos buscando su segunda victoria en estos Juegos Olímpicos. Pues el gol ahora de Yasuhira, perfecto, entre Fujisaka y Yasuhira, dos de los jugadores más peligrosos en esa primera línea, al igual que Tokuda y Watanabe en el otro lado. El capitán Watanabe, que de momento no está siendo todo lo importante que podría ser en el partido de hoy para Antonio Carlos Ortega. Tiempo muerto en pista. Nos quedan 66 segundos para llegar al descanso. España 20, Japón 18. Vamos a escuchar a Jordi Rivera, que ha sido el que ha pedido el tiempo muerto.
Wise para el tema de avance defensivo aquí. El pivote viene aquí, ¿vale? De este lado de aquí. Déjale a Alex ahí en la situación de estar aquí, ¿vale? Una vez hacemos el cruce, ¿vale? Hacemos el cruce aquí de este lado de aquí y pivote se va a la zona exterior, ¿vale? Para enfrentarte aquí a este jugador en la situación de lo que...
Quiero escuchar el tiempo muerto de Japón también.
Con traductor, Antonio Carlos Ortega.
Vaya caras de los japoneses.
Sí, están flipando. No saben ni lo que le está diciendo.
¿Cómo era eso de que decías el otro día, Albert, que decías esto en francés? Allí cuando dice, no sé,
digo muchas tonterías.
Vamos, a tope, no sé.
Ah, no, era en danés, ¿no?
En danés, sí.
O no sueco, no sé.
No recuerdo.
Que el sueco y el danés se parecían mucho.
Pues sí, el japonés y el castellano lo mismo.
El japonés, yo hablado todavía, escrito y leído me cuesta más.
Por las grafías, a mí me
parece. Sí, por las grafías, soy más de sonido yo, mientras tengo buen oído, ¿sabes?
A Parra le gusta más el chino que el
japonés.
De todas maneras, el inglés de Ortega sí que lo entiendo bien, ¿eh?
Sí, yo también.
Es un inglés muy de andar por
muy
casa.
Muy español.
Sí.
High level.
A ver quién atacaba España. Golpe franco. Bien Alex Dusevallez. Otro que de momento está, lo decías antes Albert, importante la rotación. Y Alex, de momento poquitos minutos, es verdad.
Sí, bueno, Alex hay que mantenerlo fresco porque va a ser un jugador decisivo. Está jugando también ahí en la zona central. Ay, ahora falta ahí en ataque...
El bracito, sí, le dice claramente, sí. El colegiado montenegrino.
Estaba agarrando, una pena, porque irnos de tres como estábamos hubiera estado bien, y ahora quedan 20 segundos, se puede poner a uno Japón, estamos 20-18 y sería importante defender, está bien, y que no nos metan este gol.
Venga, pues vamos a por ello, a tratar de defender, lo hacemos en 6-0, la pelota al extremo, la parada de Rodrigo Corrales,
no sé si es una falta en ataque.
Y va a pitar, va a sonar ya la bocina, las protestas de los jugadores japoneses, vamos a ver, porque los colegiados van a ir a la pantalla.
Pero fíjate que el público, mira la falta en ataque de Yoshida,
sí.
O sea, me parece, vamos, eso sí es una falta en ataque del pivote que se mueve en el bloqueo, vamos. Y luego, sí, pueden ser 7 metros, pero es que antes hay una falta en ataque clarísima del pivote en el bloqueo exterior.
Antonio Carlos Ortega le traiciona,
nada, dice que,
el papel,
que sigan,
nada, no pasa absolutamente que sigan nada, no pasa absolutamente nada, no va a haber 7 metros, de algo sabe Albert Rocas para decir que no había absolutamente nada, ahí llegamos al descanso, las sensaciones no son las mejores, pero el resultado sí lo es, porque es una victoria, al descanso gana España, 20-18 a Japón.
Albert, tu resumen del primer acto.
Bueno, yo creo que hemos cerrado peor de lo que deberíamos haber hecho, 20-18 son 18 goles de Japón, que son muchísimos goles. Si queremos competir por esas medallas, hay que ajustarse un poquito más a nivel defensivo. Es verdad que hoy es un partido complicado. Lo que decíamos, esta primera parte, cuando ellos están frescos, pues lógicamente cometen menos errores y son muy difíciles de defender con ese centro de gravedad tan bajo. Y nos tocará pues ajustar la defensa en la segunda parte y sobre todo mejorar un poquito también la aportación en portería, que hoy ha estado más justita, ¿no? 11 pérdidas de Japón, estando frescos. Esperemos que esas pérdidas sigan aumentando en la segunda parte y podamos sacar ya una ventaja que nos dé tranquilidad en lo que es la segunda parte. Pues si vamos así como estamos ahora, entonces sí que puede peligrar ese marcador al final del partido, porque puede ser que nos pongamos nerviosos con ventajas de 2-3 goles, cometamos errores y ellos son muy rápidos en esos contragoles, ¿no?
Dargel, tu resumen.
Sí, la misma línea que Albert. Es decir, es un resultado que te digo yo que Jordi Rivera no está contento. O sea, que te meta Japón una de 18 goles al descanso, eso indica que tu defensa no ha estado con la intensidad necesaria. Hay que estar más cerraditos en defensa, no permitir ningún espacio, porque si aprovecha algo bien Japón es precisamente los huecos, con sus penetraciones, sus cintas, el uno contra uno, las permutas de primera línea, y si no estamos ahí con ayudas y con piernas, te van a hacer mucho daño, porque van a encontrar siempre algún hueco o algún pase más hasta llegar al extremo. Y bueno, solo han podido parar 3 balones los porteros españoles, y eso indica, no es una cosa de la portería, es que tu defensa no ha estado con la intensidad necesaria, y más aún un rival a priori inferior como Japón, que todo lo basa en su velocidad y en su juego vertical. Y luego en ataque mejora un poquito el porcentaje de lanzamientos, evitar las pérdidas de balón, que estamos teniendo unas cuantas, y sobre todo intentar castigar también el contraataque a un Japón que a priori no va a poder aguantar ese ritmo endiablado que siempre intenta imponer el, y sobre todo que no imponga su juego constante de pues eso, de sin respiro, sin pausa. Y España, yo creo, cuanto le dé un poquito más de confianza en su juego, va a demostrar, yo creo, que el verdadero nivel diferencia de nivel que hay entre España y Japón. No intentar sufrir, que todo el mundo tenga minutos e intentar una victoria lo más holgada posible, que dé más confianza todavía al combinado español.
Te iba a preguntar, Albert, antes por el tema de la portería, que tú dices que en este caso no, porque ya hay una relación de amistad más que de compañeros de vestuario, pero te quería preguntar por eso, por si dentro de los vestuarios los porteros tienen piques, como pueden tenerlo, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que ahí sí que es un portero titular y otro no. Aquí parece que es un poco más abierto, pero no sé si hay esas situaciones.
Bueno, yo de hecho siempre me ha parecido, por ejemplo, el Rodrigo Corrales de Vesprem, el que juega en Vesprem, no el que juega en la selección,
sí.
Siempre me ha parecido un portero mucho más imponente, en el sentido de que yo creo que Rodrigo, más allá de que jueguen muy parecido ambos, pero sí que cuando está con Gonzalo da la impresión de que él tiene asumido un poco, desde la época de que estaban en las categorías inferiores del Barça y la selección, como que el rol un poquito de titular es de Gonzalo, ¿no? Y está en ese segundo plano muchas veces, aunque evidentemente ha hecho partidos buenísimos con la selección. Pero no es ese portero quizá como en Vesprem, que tiene asumido ese rol de líder, ¿no? Y aún así se regulan mucho ellos dos. Yo creo que se miran ahí en el banquillo, y eso es una suerte para un entrenador como Jordi, que los propios porteros se regulen ellos y vean, oye, pues no estoy con sensaciones. Además es que ellos son muy honestos, son muy buenos tíos los dos, no son nada egoístas de esto que quieran tener el protagonismo de ellos, y siempre está el bien del equipo por encima del bien individual, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que siempre España ha tenido muy clara, la hemos tenido clara desde hace años, cuando jugaba yo, en las épocas anteriores incluso, y ha sido una de las bases de los éxitos, ¿no? No tenemos quizá un Gitzel o un Pitlick o un Hansen o un Kalabatic en su época que nos marquen esa diferencia, pero la fuerza de España siempre está en el equipo y en temas como este, de regularse, de saber cuándo no estoy bien y de dar protagonismo a un compañero a pesar de que me lo quite a mí, ¿no?
Parra, a colación de lo que estáis comentando, Parra, bueno, Albert lo sabe, hay muchísimos equipos donde ni siquiera el entrenador interfiere a la hora de los cambios en la portería. O sea, hay un entendimiento total. No es como en otros deportes, que
tiene por eso te decía, porque en otros deportes
pues
se juega uno.
Que incluso a nivel amateur, que también ahí yo sí que te puedo hablar a nivel amateur, no profesional, que para eso se lo dejo a Albert. Para el amateur, incluso los propios porteros hablan en la línea de banda y se cambian y se autogestionan ellos mismos, sin interferir en la decisión el técnico. Por eso dice mucho del compañerismo, que también hablamos siempre del balonmano y el buen rollo, y sobre todo tirar más, hacer piña y jugar como un equipo. Entonces ya te digo que los porteros muchas veces es que ni siquiera el entrenador dice nada, y es que ellos con una mirada, un gesto, se ven las sensaciones que tiene un otro y se cambian, y pueden incluso hacerlo durante varias veces durante un mismo partido, ¿eh?
Y ha cambiado mucho en los últimos años, eso es verdad, ¿eh? De la época, digamos, de los 90, incluso antes, que antes había, era como muy claro un portero titular y el segundo, y para que saliera el segundo tenía que ser prácticamente una hecatombe, ¿no? Recordamos, yo que sé, el Svensson de Bidasoa, el Olsson de Teca Cantabria de su época. Todo ese tipo de porteros, eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora todos los equipos tienen dos buenos porteros, los equipos de arriba, y se van rotando, igual que tienen dos buenos extremos, dos buenos laterales, que van jugando y se van cambiando un poquito en función también muchas veces de las sensaciones, ¿no?
Bueno, pues oye, resulta que da la incógnita. Esto da curiosidad mía. Me resultaba curioso porque es verdad que, como decía Dargel, hay veces que incluso casi con la mirada tú te puedes llegar a entender. Yo recuerdo que cuando jugaba, teníamos, cuando éramos en categorías inferiores, un portero que era muy bueno y otro que, bueno, pues no se le daba especialmente bien la portería, pero le gustaba mucho. Claro, jugaban un tiempo cada uno y estábamos deseando que el segundo tiempo lo jugara el bueno, aunque a veces te metían tantos goles en la primera parte que luego era complicado remontar, pero bueno, eso ya es otro harina de otro costal. No, creo que me dijo Alberto Yogo un día que no era harina, creo que era cemento, hormigón de otro costal. No, hormigón armado y harina de otro costal, que me he liado yo solo. 42 sobre las 2 de la tarde, venga, señoras y señores, hay tenis. Juega Carlitos Alcaraz. Para pasar de ronda, para avanzar a la siguiente, marcador de Radio Marca, hoy con Carlitos en doble turno en el mundo del tenis. Después del primer encuentro, que fue prácticamente un paseo, después del segundo, que se complicó pero se sacó, después del doble, hoy a Carlos le toca doble ración, no sé si con paella en el medio, después de esa imagen que se ha hecho tan viral en redes sociales, lo que sí sé es que nos lo cuenta José Luis Álvarez Escarabajano. Hola JL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena farra de nuevo desde esta Susan Lenglen, pista no central de Roland Garros, aunque pista preciosa y enorme de 10.000 espectadores, que se va poblando con camisetas rojas y banderas de España para apoyar al único representante español en el cuadro individual en estos Juegos Olímpicos. Es Carlitos Alcaraz, que como bien dices hoy, tiene ración doble. Primero el individual y luego los dobles con Rafael Nadal. Pero antes, a ganar a un tenista ruso que compite como independiente, que ya le ganó en su primer partido y único disputado entre los dos el año pasado, aquí en París además, aunque sobre cubierta, porque fue en París-Bercy, así que está avisado Carlitos Alcaraz de lo que puede hacer Román Safiulín. Están los dos calentando, en breves arranca el partido. Ya tiene rival Carlitos Alcaraz, porque ha ganado el partido anterior el estadounidense Tommy Paul a Moutet en dos sets, con lo cual, si gana Alcaraz, se enfrenta en siguiente ronda, ya casi en lucha por medallas, en cuartos de final, a Tommy Paul, al estadounidense. Han ganado Djokovic, han ganado Tsitsipas, no fallan los buenos, así que no falla Alcaraz, en breve arranca su partido ante Safiulín.
Y para ti, que ya conoces los equipos que juegan en primera y segunda división la próxima temporada, también te recomiendo que mires Yamóvil, porque ellos lo tienen todo preparado para la temporada 2024-2025, con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Es una radio donde solo hablan de deporte.
¡Eso es imposible! ¡Se te secaría la lengua!
Hombre, son unos cuantos. Tienen sucursales hasta en Piedralaves.
¿En serio?
No, era una exageración. Pero si hay un partido en Piedralaves de algo importante, también lo cubren.
¿De lo que sea?
De lo que sea.
Yo un día vi a Toni Kroos en Piedralaves. Y se comía unos torreznos en el bar de la plaza. Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¿Estás seguro de que era él?
No, pero sí, alto y rubiajo.
Lo mismo era el hijo de... que salió así como alemán.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Estoy embapado.
¿Cómo?
Estoy embapado. Embapado. Dos acepciones. Primera, entusiasmado por la llegada de Mbappé al Real Madrid. Toda información se me hace poco. Segunda,
hasta los de la turra de Mbappé y de las 15 del Madrid, del equipazo que está haciendo.
Para unos y para los otros, Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Hasta lo de Mbappé.
Vale.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Radio Marca.
What you gonna do with all that junk inside your trunk?
I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump.
What you gonna do with all that ass inside them jeans?
I'ma make you...
24 horas de los Juegos de París 2024 en Radio Marca.
Y hoy con opciones de medalla y también con partido de fútbol. A las 5 de la tarde juega la selección femenina y hablando de fútbol, ya que también es disciplina olímpica, sabemos que a la hora de un partido es habitual cuestionar las decisiones del seleccionador, que todos llevamos un seleccionador dentro, claro que sí. Por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico en Ibermadrid, puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. ¡Ojo! Y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Y ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR en compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos tus productos. Y si has oído bien, también es aplicable en productos que ya tienen su descuento anterior. Recuerda, entra en www.ferreteriaibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. Recuerda, ferreteriaibermadrid.es, todo lo que necesitas en un solo clic. Creo que ya ha arrancado el partido de Carlitos. JL.
Sí, ya ha arrancado con 40-15, tenía 40 nadas a Fiulín en su servicio, acaba de hacer doble falta, así que 40-15 en este primer juego de esta soleada mañana ya casi tarde en París, con mucho calor.
Me ha gustado mucho eso que ha dicho Anabel Medina antes, porque el otro día nosotros decíamos que igual sí, de que no va a pensar Carlos ni por un momento en el doble, que él se va a centrar en lo suyo y ya está, que yo tenía la sensación, ya, pero yo tenía la sensación de que sobre todo el primer día, que es verdad que a lo mejor era porque era un tenista del Líbano mucho más sencillo, de alguna manera quiso cerrar los puntos rápidos, ¿no?
Yo creo que quiere cerrar los puntos rápidos siempre, porque físicamente hacer doblete y estar en dos competiciones tan exigentes es complicado, con lo cual no es tiempo para alargar puntos, para lucirse. Hay que cerrar los partidos cuanto antes para poder descansar y rendir en las dos competiciones.
Bueno, pues mira, también es menester, hay que intentarlo, hay que rendir. Ha arrancado ya la segunda mitad del balonmano. En nada, estamos con Pablo Villa y creo que se pone la cosa interesante, JL.
Sí, porque llega Alcaraz también para hacer un buen punto en mitad de la pista. Subió a la red de Safiuli, le pasó a Alcaraz. Así que es 40-30. Todavía tiene opciones el ruso de cerrarlo. Pero está apretando nada Alcaraz ya desde el inicio. Ya entre las ganas que tenemos de ver a Nadal y Alcaraz. Y que los dos son los más grandes de nuestro país. Ya muchas veces hasta los mezclas. Saca Safiuli a la red,
bueno,
el primero.
Los padres de nuestro compañero de Radio Marca Málaga lo mezclaron. Rafa Alcaraz. Claro, Rafa,
ah, claro,
Alcaraz.
Sí, correcto, correcto. Tuvieron visión, ¿eh?
Sí.
Segundo saque de desafío y mira el resto del de, revés del ruso. Toca la cinta, se marcha afuera, apretando Alcaraz, 40 iguales. Primer deuce del partido, primera opción de poner bola de break para Carlitos Alcaraz. Primera opción de romper el servicio del tenista que va vestido completamente de blanco. Por supuesto, ni banderas. ni absolutamente nada identificativo de Rusia, porque obviamente no compite por Rusia. Sirve Safiulin, ahora buen saque abierto, el resto de Alcaraz con altura muy bueno también, obliga al fallo de Safiulin, bola de break Alcaraz. Hemos pasado del 40 nada a la ventaja para Carlitos. Está con esa camiseta, ese polo precioso rojo y el pantalón amarillo. Pantalón amarillo en el individual, es blanco en los dobles para ir conjuntadito con Rafa. Sirve de nuevo Safiulin con bola de break para Carlitos. El saque cerradito a la T, llega Carlos Alcaraz para ponerla como puede. La dejada es horrible de Safiulin. El primer break es de Carlos Alcaraz.
Vamos.
5 puntos seguidos para hacer el 1-0 y sacar para el 2-0 Alcaraz.
Incorporamos una cancha más antes de marcharnos al balonmano. Es la de badminton. Arranca partido Pablo Avián. Hola, Sergio Torres, muy buenas.
Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Pues en la puerta de Chapel Arena, creo que lo he dicho bien, Pablo Avián se está enfrentando en su segundo y último partido de este grupo G al malayo y número 7 del mundo, Zi Jianli. Somos optimistas, Parra, aunque el partido no ha comenzado muy bien porque el malayo nos va ganando 3-2 y saca para aventajar aún más al español que está jugando, Parra, no olvidemos, sus quintos Juegos Olímpicos a sus 39 años.
Una auténtica proeza, José Antonio Crespo, la de Pablo Avián, todo lo que ha hecho en el mundo del badminton, y evidentemente estos tienen un mérito especial porque ha tenido que pagarse todo de su bolsillo él.
Sí, Pablo, bueno, pues jugaba desde mi época. Tiene una experiencia enorme, quintos juegos, creo que en categoría masculina él y Guatemala, Kevin Gordon, son los dos únicos que están ya 5 veces en compitiendo. Ha podido ganar su primer partido después de varios juegos y aquí está jugándose el primer puesto contra, como decías, el número 7 del mundo, un partido muy complicado, pero luchando por ese primer puesto de Pablo no podemos esperar cualquier cosa, ¿no?
Arranca ya la segunda mitad en el balonmano España-Japón, Villa.
Y con la misma película, con respecto a la primera parte, España, que es cierto que ha conseguido marcar ese tanto de Alex Dusevalle, pero los japoneses que siguen respondones en ataque, jugando Watanabe hacia la derecha para que aparezca Adam Yuki, moviendo la pelota hacia la primera línea de Japón, que puede incluso llegar a empatar en esta acción. Adam Yuki con Watanabe. Watanabe con Fujisaka. Fujisaka de nuevo para Adam Yuki. La finta. Puede llegar la amenaza de pasivo. Balón al pico. Bien defendida por parte de España. Vamos, Rodrigo Corrales, que podemos salir corriendo. Pero va a frenar finalmente el ataque España. Y el gol ahora. El gol ahora de Dani Dusevalle para poner el 22-20. Los japoneses que han tenido bola al ver para empatar. Esto ya no es una broma, al menos de momento vamos a tener que seguir apretando las tuercas y cambiar algo porque no hay manera de frenar a los japoneses.
Sí, estamos cayendo un poco en su propia trampa, ¿no? En vez de frenar un poco el ritmo del partido y dejarles un poquito que hagan lo que están haciendo ahora, ¿no? Preparar un poco el ataque y que sea un poco más sencillo. Estamos corriendo demasiado, estamos entrando en esa espiral un poco que tienen ellos de ataque y de ataques muy cortos y correr. Y yo creo que España tiene que volver a su juego, a dominar el tiempo del juego para poder sacar algo de ventaja, ¿no?
22-20 en el marcador, casi 35 de partido. Efectivamente, ahora atacando en estático Japón. Importante frenarles. Bien la parada abajo de Rodrigo Corrales.
Fíjate, ahí tienen más problemas ya. Hablamos
sí,
en ese ataque estático.
Se han atascado en 2 ataques consecutivos de manera consecutiva en estático. Y el gol de nuevo de Dani Dusevalle para poner el 23-20, y es que ahora sí que sí, España ha tenido la opción de correr y los japoneses bloqueados en estático para que Dani marque su gol número 4 en este encuentro. 4 lleva Dani Dusevalle, de momento el máximo anotador en lo que llamamos de partido para España, con Yasuhira y Yoshida habiendo puesto puerta en 3 ocasiones para los japoneses. Watanabe, a ver esa finta, la bola para Dan Yuki, de nuevo para el capitán, la finta del número 20, la bola de nuevo al pívot, les está costando,
sí,
al ver, ya
otro,
sabemos lo
otro
que hay
ataque,
que hacer.
Sí, yo he dicho, y ahora muy bien Maqueda, frena el juego, sale Alex. Ahora tenemos que elaborar muy bien este ataque y buscar una situación clara de gol, sin prisas. Y si nos ponemos más 4, pues sería la ventaja más grande del partido y ir poquito a poco cumpliendo esos ciclos de defensa, contraataque, ataque, balance y sacar diferencia en el marcador. Es lo que tiene que buscar España, ¿no?
Volvemos al tenis, juego Alcaraz, JL.
con total solvencia para Carlitos, sin pasar ningún tipo de apuros. Así que 2-0 para el tenista español, que ha empezado muy bien el partido. Vamos a ver si sigue con esas buenas sensaciones y que no se le enrede como le pasó contra Griespod en la ronda anterior, en la que empezó muy bien, ganó con solvencia su primer set y luego el segundo lo tuvo que ganar en el tiebreak. Por ahora muy bien, 2-0 Alcaraz, nada, 15 ahora también para Carlitos en el saque de Safiulin.
A ver si lo empezamos a encarrilar ya, ¿eh?
Sí, no, encarrilado está por ahora, que siga haciéndolo y que luego en el segundo set pues siga un poquito también con esas buenas sensaciones. Saca Safiulin, qué buen saque abierto ahora, sube a la red, lo puede cerrar el ruso, llega Alcaraz a punto de sobrepasarle, tocó en la red, se quedó en la pista de Carlitos, 15 iguales. Ya decíamos que es un tenista que ha ganado a Alcaraz, pero también ha ganado a otros tenistas importantes como Tsitsipas, como Zverev. Es un tenista peligroso el ruso, que hoy afronta esa opción de meterse en cuarto de final, lo que ya han hecho tenistas como Djokovic o Tsitsipas, que van a protagonizar uno de los cuartos de final más atractivos, Parra, ¿eh? Ese Djokovic-Tsitsipas, que es final de Roland Garros, por ejemplo, se va a repetir en los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos. Doble falta, otra de Safiulin. 15-30 para Alcaraz. Cerquita de poner bola de break de nuevo para el 3-0 y el saque, es lo que está pretendiendo ahora Carlitos. Está aprovechando este impasse para quedarse en la lona prácticamente de la línea de fondo, porque ahí le da un poquito la sombra. Hace 31 grados, justo ese borde de la alerta máxima en el tenis. ¡Uy, qué resto de Carlos! ¡Madre mía, qué resto de Carlos! Lo ha hecho en la esquina. Pero es que en la esquina, pegando con las dos vallas, la de atrás y la del lado. Absolutamente maravilloso. Espectacular, Carlitos. El passing perfecto para poner el 15-40. Para poner dos bolas de break. Vamos a ver si lo hace. Se pone 3-0.
Me encanta lo de la sombra,
J. Sí, sí, es que la aprovecha, la aprovecha. La aprovecha para respirar un poquito. Cuando vaya al otro lado de la pista, no tiene ni una pizca de sombra. Mira qué resto a la línea de Alcaraz. Otra derecha larga. Se monta con la paralela. Madre mía, parece un juguete en manos de Alcaraz. Safiulin. 3-0 Carlitos y sacará para el 4-0. Espectacular el inicio de este chico del Palmar.
Tremendo. Bueno, pues 3-0. Si consigue rubricar su ruptura, pues un set prácticamente hecho. Volvemos al balonmano, Pablo.
25-22 en el marcador, 7 metros para España. Y la parada de Okamoto a Aleix Gómez. Ahora sí, pues mira, esto es noticia. Albert, ha fallado un lanzamiento de 7 metros a Aleix Gómez.
Sí, ha fallado el 7 metros ahora. Antes falló un contraataque y es noticias, ¿eh? Que Aleix falle algo. Yo creo que falla cuando se aburre. Ha metido unos cuantos goles y cuando se aburre, pues algunas veces falla, porque aunque no lo parezca, pues es humano también, ¿no? A veces nos parece que es una máquina, porque le vemos ahí correr, defender, atacar, y la verdad que el bono de Aleix ya falló el otro día de todas maneras un penalti y luego metió 3 o 4 seguidos, o sea que no le tiembla la mano tampoco al bono de Aleix.
Como venía también de anotar el lanzamiento de 7 metros los japoneses, ahora viene España corriendo por medio de Caudio Odriozola para marcar el 26-22 y volver a recuperar el más 4 en el marcador.
Fíjate, Pablo, que otra vez en ataque estático ellos tienen muchas menos ideas. Sí que han conseguido, consiguen alguna penetración, porque ahí Yoshida hace buen trabajo. Ahora sacan el 7 contra 6 buscando alternativas porque están atascados en ese ataque en igualdad, ¿no? Y ahora muy bien jugado, superioridad al extremo. Y anotó Motoki, ¿no?
El gol de Motoki, eso es, para poner el 26-23.
Pero ya buscando alternativas, ¿eh? Ya está buscando ese 7 contra 6 porque Antonio Carlos ve que en ataque estático, en el 6 contra 6 no están encontrando alternativas cuando hacemos un buen balance.
Y venían de estar atascados en las últimas acciones. El lanzamiento ahora de Alex Dusevallez, que se va a encontrar con la intervención de Okamoto. Quieren correr ahora los japoneses, hay que replegar porque sabemos que por ahí nos pueden hacer pupita. Yoshida, bien la parada con el cuerpo. de Rodrigo Corrales. Vamos, que podemos correr de nuevo. Agustín Casado, madre mía, la infracción ahora. Le han agarrado 37 veces a Agustín Casado, el bueno de Motoki.
Minuto. Pero fíjate ahí el error de Alex, que tiene experiencia, Alex Dusevayev, con el lanzamiento anterior, en el anterior ataque, muy precipitado, con contacto, un lanzamiento franco para Okamoto. Y eso es lo que no puede hacer España. Cuando hemos dado continuidad al juego y hemos buscado un pase más, hemos encontrado soluciones fáciles y hemos podido ir cogiendo esa ventaja de hasta 4 goles, ¿no? Y es lo que no podemos hacer, lanzar rápido para que luego ellos nos puedan salir al contraataque en segunda oleada, ¿no?
Yo veo la cara de Argel de Jordi Rivera y desde luego, evidentemente, no va a estar montando una fiesta, pero la cara de preocupación la tiene.
No, el problema es precisamente lo que está comentando Albert. Estamos todavía, bueno, sí que se ha mejorado un poquito en defensa, les cuesta el ataque posicional, pero aún siguen anotando. Cuando nos pillan el repliegue hacia atrás, nos pillan el contraataque y nos están haciendo daño aún todavía con demasiados goles encajados. Es verdad que está tocando balones Rodrigo Corrales, pero todavía la intensidad defensiva, que Japón lleva 24 goles en 41 minutos, es preocupante. Y luego en ataque, sí que sí, estamos fallando muchos lanzamientos todavía y perdiendo balones, que tenemos que tener mucha más paciencia en el posicional y ganar con nuestro juego y sobre todo calmar el juego. Evidentemente no tenemos que renunciar en ningún lugar, de ninguna manera, al contraataque, pero sí que en ataque tenemos que tener mucha más paciencia y encontrar siempre un pase más y la mejor opción de pase, no lanzar sin tener siquiera una fijación previa.
Ojito, problemas para Carlos, JL.
Sí, porque se ha puesto Sanfiulin nada 30 en el servicio de Carlitos, que quiere también protagonismo, el tenista ruso que no se quiere ir tan pronto de París. Mira el saque de Carlos Alcaraz, qué buen resto a la línea de Sanfiulin, lanza un revés paralelo bueno a la red, la derecha de Carlitos. Bueno, nada 40, tres bolas de break, o mejor dicho, de contra break para Román Sanfiulin, que quiere meterse de lleno en el partido. Todavía va Alcaraz con dos breaks a favor. Si pierde este servicio todavía le quedaría una pequeña ventaja, pero sería ver al ruso reaccionando en este partido en el que Alcaraz quiere meterse en los cuartos de final donde le espera Tommy Paul. No le entra el primero a Alcaraz, tendrá que ir con el segundo. Vamos a salvar la primera bola de break, o vamos a intentarlo por lo menos. Vamos, Charlie. Allá va Carlitos, el segundo saque si le entra, resta con el revés, la dejada de Carlitos, llega Sanfiulin, uy, qué contradejada de Sanfiulin, maravillosa, juego en blanco al resto de Sanfiulin. Bueno, 3-1, servirá al ruso, todavía tenemos un break de ventaja.
Venga, pues vamos a seguir defendiéndolo, vuelvo al balonmano, Pablo.
Porque vuelve a atacar España y el gol ahora de Alex Dusevayev, cuando los japoneses habían llegado a poner a solo dos. Viene apareciendo la experiencia, el temple de Alex Dusevayev, perfecto en el lanzamiento. Parecía por debajo de las piernas de Nakamura, que intentó reaccionar, pero llegó muy tarde. 29-26, pero ataca de nuevo Japón. Vuelven a inspirarse un poquito los japoneses. Vamos a ver si somos capaces de apretar. Bien ahora en defensa España. Bien ahora en defensa España. Van a perder el balón y podemos correr sin portero. El lanzamiento. Que se va a perder de Claudio Odriozola, que era el que lo había intentado desde propio campo. No había portero, lógicamente, volvían a atacar con 7. Pero, por suerte, ese lanzamiento se marchó fuera. Les está saliendo, al ver la fórmula de atacar con 7, al menos en los últimos ataques.
Sí, les ha dado un poquito más de fluidez en el ataque, que no lo habían encontrado. Pero, vamos, ha sido más un demérito nuestro, porque fíjate la acción clara de Caldi, sin portero, un lanzamiento franco de campo a campo, que ya vemos fallar poquitos, pero se le ha ido un poquito al bueno de Caldi, ¿no?
Se vuelven a poner a dos los japoneses, hay que marcar sí o sí en este ataque. La bola entre los hermanos Dusevayev, la esquinaba, viene el balón al extremo para Claudio Odriozola, pero otra vez la parada de Takumi Nakamura, que han cambiado de portero y este también está inspirado. Y
pero
vaya parada.
Fíjate que ha lanzado prácticamente desde el punto de penalti, sí, ahí sí. Caldi, un lanzamiento que no suele fallar. Además, justo hoy se están invirtiendo un poco los papeles, ¿no? Porque normalmente la portería de Japón tiene unos registros, bueno, bastante poco reseñables, y está siendo lo contrario, ¿no? Son los porteros japoneses los que están teniendo mayor efectividad que nuestra portería, ¿no? Lo cual es curioso, y ahora tiene balón Japón en este 7 contra 6 que sigue jugando
para meterse a uno. Para ponerse a uno. Cuidado. Tokuda, el balón para Fujisaka. Yasuhira, bien la defensa de España. Ahora no me falles, Odriozola. Gol de España, ya solo faltaba que fallase ahí. Bien Caldi, bien ahora sí Caldi. 30-27, bien de nuevo Caldi Odriozola, el jugador guipuzcoano, que supone el tanto número 30 de España a este ritmo de anotación también de Argel. Vamos a acabar con un nivel de goles bastante alto.
Sí, es el típico marcador que no gusta, sobre todo al entrenador español, que no está habituado a que tu defensa, pues un equipo a priori inferior como Japón, te meta tantos goles en 45 minutos. Japón sí que por su tipología de juego sí que es acostumbrada a estos niveles, estos guarismos tan altos, porque todo lo basa en su velocidad y en su ataque. Pero vamos, con 27 goles encajados en 45 minutos, que pueden ser 28, Jordi Rivera no debe estar muy, muy contento.
Dejadme que me dé una vuelta por el bádminton, Sergio Torres, que tenemos ahora mismo el final del primer set, ¿verdad?
Poco más de 20 minutos ha durado ese primer set, Parra. Malas noticias desde la puerta de Sapel Arena. Pablo Avian ha perdido esta primera manga 21-10. No ha estado encontrando ese juego que le gusta, el de rallies largos y desesperar al rival. Hablaba Pablo con su hermano y entrenador Javier Avian para ver cómo meterle mano en este segundo set al malayo.
José Antonio, ¿cómo estás viendo a Pablo?
Bueno, pues han sido dos sets en uno prácticamente. El primer parcial ha estado bastante bien, 11-8, pero después del descanso he sentido un poquito el cambio de velocidad del jugador malayo, que se ha ido con un parcial de 10-2 al descanso, ¿no? Es verdad que a Pablo le gusta, como decía, los rallies largos, pero la,